Onda Latina, la radio diferente. 87.6.
Muy buenas tardes, cinéfilos y cinéfilas de Onda Latina. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Érase una vez el cine, el espacio que Onda Latina dedica al mundo del séptimo arte cada martes de 6 a 8 de la tarde y a partir de los miércoles, también disponible en radiocine.org. Nos pueden escuchar si se meten a esta emisora, a esta web. Hola, muy buenas tardes, Amador el Acomodador, ¿cómo está usted?
Hola, buenas tardes. Pues bueno, estamos aquí un poco
bien, cansadillos, un poco plof tal vez, y yo no sé por qué, debe ser a lo mejor el cambio de tiempo o algo así.
No sé, es que no, hoy no nos hemos tomado el café juntos o yo qué sé, estamos sí, así, y hemos hecho otras cosas, pero sí, no nos han despejado.
Bueno, yo sí me he tomado un café gracias a nuestros buenos amigos de la cafetería Eiffel, que nos han puesto un café estupendísimo. Un saludo para ellos, desde luego que siempre están ahí.
Una de bravas
también. Muchísimas gracias a Miguel. Vamos a empezar resumiendo el sumario del programa de hoy, brevemente. Hoy tendremos, como siempre, los estrenos de la semana. 9 películas han desembarcado, Amador.
Sí, ahora hay mucho estreno, pero hay mucha aceituna que no es de Campo Real. En
hay mucha aceituna que no es de Campo Real, eso es cierto. Sí, mucha morralla, podríamos mucha decir, ¿no?
Sí.
Bueno, también se han estrenado cosas interesantes, ¿eh? Para uno será morralla, para mí no lo es.
En este país, dices.
Bueno, digo para mí. No, no estoy hablando de tu público, Amador.
Vale.
Seguiremos luego con tu rincón. El rincón de Amador. Hoy vienes con un preestreno bajo el brazo. Por fin, porque ya llevabas mucho tiempo hablando de estrenos. Estrenos sin pre. Pero esta semana no. Esta semana has organizado tu propio privadísimo preestreno.
A ver, y rueda de prensa.
Con rueda de prensa incluida.
Que madre mía, he salido eclipsado.
Sí, pues la que te va a eclipsar después va a ser Rebeca Ñi.
Ay, madre mía.
Que con la que vamos a conectar desde Málaga, porque ella también ha visto esa película de la que tú nos vas a hablar, que vamos a desvelar ya, esa Habitación en Roma de Julio Medem. Y además nos trae un montón de audioclips de la rueda de prensa, pero de la rueda de prensa que tuvo lugar en Málaga, en el festival, durante el Festival de Cine de Málaga. ¿De acuerdo, Amador?
Vale,
y podréis
vale,
discutir y podréis hablar de la película, tendréis vuestros puntos de vista. Sí, seguro que son.
Yo solo discuto por el tamaño de la cerveza, ¿no?
Y de las aceitunas también. Bueno, más adelante, después de nuestra conexión con Rebeca, llegará Koji Kabuto. Koji Kabuto en realidad es Ricardo Schopenhauer, que tiene ese amigo asiático que le recomienda películas y él nos las recomienda a su vez a nosotros.
Eso.
Son películas asiáticas, clásicos que el público occidental debería conocer. Y esta semana además hoy viene con uno de los grandes. Es un melodrama japonés de Yasuro Masumura, que yo sé que a lo mejor muchos de ustedes no saben de quién estamos hablando, pero es alguien.
No sé por qué dices eso.
Pero es alguien muy importante, Amador. Si no lo conoces, lo conocerás a partir de la intervención de Ricardo, y desde luego es un señor que es muy recomendable su filmografía. Después de este pasaje por el cine japonés, es asiático, pero en este caso japonés, hombre, Monchi, por supuesto.
Hombre, digo yo, ¿no?
Claro que
después
sí.
Después que lo aguanto toda la semana.
Efectivamente.
Que me está diciendo, y si pongo esto, y si pongo lo otro. Madre.
Claro, pues Monchi vendrá para desglosarnos su top 10, las películas más taquilleras del fin de semana, del pasado fin de semana. La semana pasada creo que Monchi nos predijo, auguró que Iron Man 2 iba a ser la número 9 taquilla. Me imagino que no se habrá equivocado. La verdad es que lo tenía muy fácil esta semana, ¿no?
Aparentemente, eso parece.
Bien. Y cerraremos el programa, Amador, con las críticas de la semana.
Eso, en positivo.
En positivo, porque no, pues es en positivo realmente, porque la película de la que vamos a hablar, Welcome, nos ha encantado. Es un film francés de Philippe Lioguet, que trata el tema de la inmigración y de la emigración. Muy bueno, es un muy buen film. Pero ya te digo, hablaremos de él hacia el final del programa con Andrés Couceiro, que por cierto, se disculpa una vez más.
¿Cómo? Espera, Juanma, ¿no?
Sí, es que no está aquí con nosotros.
Deberíamos de tener una grabación y ponerla al principio del programa.
Al principio del programa para por lo menos
estimados oyentes.
¿Tú crees que colaría?
Sí, yo he visto. Sí, es como, ¿no has visto tú nunca una serie de televisión que es de informáticos que se llama IT Crowd?
Ah, IT Crowd, muy buena.
Y
sí,
cada vez que les llaman, suelta, por favor, apague
el ordenador.
Pues aquí deberíamos
reinicie, ¿no? Reinicie ordenador.
Bienvenidos a Érase una vez el cine, el programa sin Andrés Cuceiro.
Bueno, en el que Andrés Cuceiro llega, pero llega a su hora. Bueno, él estará con nosotros más adelante. Se vuelve a disculpar. Desde luego tiene una buena excusa. Es un tema laboral y nosotros no lo vamos a juzgar. No, de momento. De lo que sí vamos a hablar mientras él no está es de su especialidad, que es la banda sonora, la música. Nunca es mala semana para poner una banda sonora de ese tremendo director y guionista llamado Quentin Tarantino.
Ay.
Ese mismo. Un cineasta que, como todos ustedes saben, es conocido por ser especialmente cuidadoso al elegir la música y las canciones que aparecen en sus películas. La de hoy pertenece a uno de sus films menos valorados por sus fans, se llama Jackie Brown, una hermosa historia de madurez y supervivencia sobre una azafata bien entrada en los 40, interpretada por Pam Grier, que se encuentra entre la espada y la pared a causa de un maligno traficante de armas, que es Samuel L. Jackson, y la presión a la que es sometida por la policía, precisamente para atrapar a ese traficante. Es una mujer que deberá utilizar todo su ingenio para llevar a cabo un peligroso golpe a dos bandas. Con este título, Quentin Tarantino, de alguna forma, se distanció de sus creaciones anteriores y dejó a sus incondicionales, vamos a decir, desorientados. Esto es un gesto, por cierto, que le honra, porque es un signo inequívoco de que es un cineasta de riesgo, entregado a su arte antes que a su público, que le está muy bien. Aunque en Jackie Brown podemos encontrar varias de las constantes de su director, como su gusto por los diálogos ingeniosos, retorcidos, o a nivel narrativo, algunos saltos temporales, menos de los habituales, eso sí. Lo cierto es que a día de hoy, Jackie Brown permanece como la menos violenta de sus películas, y desde nuestro punto de vista, la más serena, reflexiva y compleja a nivel de personajes. Tarantino, por primera vez, y también por única vez, yo creo, se sirvió de un libro, Rampage, de Elmore Leonard, del que se dice extrajo con exactitud muchos de los diálogos. En cualquier caso, el film está claramente influenciado por ese movimiento cinematográfico de los 70, que yo sé que te gusta mucho, Amador. Tarantino también lo adora, que se calificó como Blaxploitation.
No me dejé así en Praga sin avisarme.
Hombre, pero si ya a ti te gusta mucho Blaxploitation, voy a explicarlo a los radioyentes.
Eso que es una salsa.
No. Voy a explicarte, Amador. El Blaxploitation es un género cinematográfico que tenía a la comunidad afroamericana como protagonista absoluta.
Ah.
Esto es en los 70. Por eso mismo, pues Tarantino eligió a Pam Grier.
Por eso se dice exploitation.
Claro, pues exploitation.
Ah, vale.
Claro. Tarantino, digo, eligió a Pam Grier, que es la protagonista de Jackie Brown, es la Jackie Brown, porque ella era la musa de una buena parte de aquellos films, como por ejemplo Foxy Brown o Sheba Baby. Bueno, solo nos queda lamentar que con Jackie Brown Tarantino no logró sacarla del ostracismo, por lo menos no al nivel con el que lo consiguió con John Travolta en Pulp Fiction. Vamos a escuchar esta banda sonora repleta de música negra, música soul de los 70 también. Y comenzamos con este Who is He de Bill Withers. Al término de esta canción regresamos con los estrenos de la semana. Así que hasta ahora mismo.
And when I looked at you, you looked at the ground. I don't know who he is, but I think that you do. Dadgummit, who is he and what is he to you? I have something in my heart and in your eyes. Tell me he's not someone just passing by. I get confused and I keep coming up with grief.
Bueno, ha hecho aparición en el programa Andrés Couceiro mucho antes de lo que nos esperábamos, por cierto. Hemos estado disculpándole hace un rato y
¿cómo sin embargo ha aparecido? ¿Cómo eres? Es que no, tú no eres un tío positivo.
Ya, pues...
Anda, que ocurrísete lo de la cinta, madre mía.
Lo de la cinta se la has inventado tú, eso no lo he dicho yo.
Eso es mentira.
Eso ha sido él, Andrés. No. Eso ha sido él, te lo aseguro.
No. Ya me contaréis de qué habláis.
Sí, no, bueno, o escuchas el programa después y te enteras.
El caso es que...
Perdona si te llamo, Amador.
He venido volado.
Sí, no, la verdad es que estoy sorprendido. Hemos empezado a menos cuarto, ¿no? Y de repente, pues a eso de menos tres minutos ya estás aquí. Y en fin, estamos bastante sorprendidos, gratamente sorprendidos.
Son menos 10 pasadas, pero bueno.
Bueno, por cierto, la última canción se la dedicábamos a Miguel de la cafetería Eiffel. Que
has hecho un pareado.
¿Ves? Miguel de la cafetería Eiffel. Que nos preparan unos cafés riquísimos y encima nos han invitado.
Que es mono como él.
Claro, es mono.
¿Os han invitado al menú?
Al menú no. Oye, a tanto no hemos llegado.
Entonces, nada, todavía no. Además, que no se inviten al menú, nada.
Ha utilizado el plural, ellos hacen, pero ellos es hacen singular.
Magia, ellos hacen magia, pero tanta no.
Juanma, sí. Está...
No me cuentes más. Tú cuéntame cositas sobre ti. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo te ha ido y estas cosas?
Bueno, el fin de semana bien.
Sí.
El fin de semana bien, sí.
Sí.
Luego llega el lunes y ya... ¡Pof!
Vale, muy bien.
¿Y el martes?
¿Pero qué? ¿Por qué?
¿Y el miércoles ya?
Bueno...
Porque hay que trabajar y es muy duro.
Es muy duro, ¿verdad? Pues te voy a hacer trabajar más. Andrés, vamos a repasar...
Que te va a mandar a Grecia.
No, que vamos a repasar los estrenos de la semana. Vamos al grano que...
¿Qué haces, Sol?
Que no es que haga sol, precisamente, pero es que tenemos el tiempo muy justo.
Sí.
Y además es una película italiana de la que quiero que hables. Sí. Entonces he dicho, bueno, Italia, Andrés Italia, que por cierto habla un italiano perfectísimo.
Bueno, claro.
Sí,
mil años que no hablas y que ya...
Sí, sí, bueno, que yo te he escuchado y me quedé bastante impresionado. Vamos allá, empezamos con esta película que se llama Perdona si te llamo amor, ¿no? Sí, se llama así.
Parece que sí, Perdona si te llamo amor. Un film italiano dirigido por el escritor Federico Moccia, que ni corto ni perezoso se ha lanzado a adaptar al cine su propio bestseller. Toma ya. Un film que viene precedido por su éxito en Italia, donde recaudó más de 15 millones de euros en sus tres primeros fines de semana en cartel. La historia nos cuenta cómo el amor verdadero irrumpe como un huracán en la vida de Alex, un publicista de éxito, serio y guapo, cuando menos se lo espera. A sus casi 40 años, conduciendo hacia el trabajo por la mañana, se topa en un cruce con Nicky, que va hacia el instituto en su moto.
Ah, que crea una camiseta.
Qué tonto.
No sé, si cruza, se topa con un Nicky, pues no sé.
Tras
pues no,
ese encuentro...
Nicky. Perdón, sí.
Tras ese encuentro, el mundo tranquilo y rutinario de Alex se pone patas arriba de repente. Nicky, con toda su alegría inocente y su extraordinaria sabiduría para alguien de 17 años, entra en su vida llevándose sus viejas verdades, sus ideas fijas, sus grises costumbres e incluso la tristeza de haber sido dejado de repente por la mujer con la que llevaba años.
Pero qué aburrimiento, por Dios, pero qué tontería más solemne, pero qué argumento más repetido hasta la puñetera saciedad.
Bueno, chico encuentra chica, chico.
Chico, no, señor, señor mayor encuentra chica joven, alegre, feliz, pero llena de sabiduría. Seguro que ya no pesa 150 kilos y se tira pedos al amanecer.
Doctor,
qué asco.
Contrólese, por favor.
Me indignan estas películas.
Contrólese,
no puedo
que estamos en horario infantil.
Voy a comerme otros papeles.
Bueno, deje los papeles. Déjelos, por favor. Ay, por Dios, qué hombre. Bueno, pues nada, no parece que esta sea una de las películas favoritas de la semana para Doctor No. Pero sí es cierto que ha sido muy exitosa. No sé si conocéis al escritor. Yo no lo conocía, no sabía ni que había escrito este bestseller, pero ayer mientras estaba preparando el programa, una de nuestras radio oyentes me comentó que sí, que ella lo conoce muy bien y que le gustó mucho este libro y su continuación. En fin, no sabemos.
¿Cuál de las cinco radio oyentes?
¡Ay, qué gracioso!
Eso.
¡Qué gracioso es Andrés Couceiro!
Queremos saber quién.
No, seguro que la conoces.
No, lo desvelaré al final del programa. Elevemos el nivel, vamos a elevar el nivel. Ahora toca hablar de la británica Fish Tank, un film de Andrea Arnold, directora que ya demostró un muy buen estilo con su ópera prima Red Road. La protagonista de su nuevo film es Mia, una adolescente de 15 años de edad que sufre un verdadero colapso cuando se entera de que su madre está saliendo con un chico. Lo peor es que la madre insiste en traerla a casa, lo cual ya es demasiado para Mia, que está viviendo una juventud desencantada. Recordemos que el año pasado Fish Tank, esta película, logró el premio BAFTA a mejor film británico. ¿Y qué es un premio BAFTA? Pues es el equivalente a los Goya o a los Oscars, pero allí, en Gran Bretaña.
Esta película estuve a punto de verla ayer, pero. Pero bueno.
¿Te decantaste por?
Me decanté por ser responsable y trabajar en casa.
Muy bien, así nos gusta.
Así nunca caeremos como los griegos.
Y por eso tendremos una sorpresa al final del programa, en nuestra sección de críticas, donde tenemos un auténtico recital a cargo de Andrés, que nos va a hablar de Welcome.
Con música y todo.
Sí, pero bueno, eso es como, ¡por fin! ¡Una crítica!
Es como eso, pero sin el cómo. A ver, dinos, Jesús.
Que esta película de Fistan no lleva un montón de tiempo para estrenarse, porque yo vi un tráiler hace muchísimo.
Sí, es verdad.
Y carteles, yo veo carteles desde hace bastantes meses.
No, es que todas estas películas de las que estamos hablando deberían haberse estrenado hace mucho tiempo.
Pero son películas que ganan premios y que se saben que se van a estrenar, pero no se pone fecha.
No.
No se pone fecha.
Perdona si te llamo amor, la primera película de la que hablamos era del 2008. O sea, que atención. Y Fistang es del 2009. Bueno, se ha estrenado algunos meses de retraso, 6-7 meses. Pero Perdona si te llamo amor, una película que consiguió ese éxito tan tremendo en Italia, llega con 2 años de retraso. 2 años después se estrena aquí.
Pues algunos no lo echan de menos, ¿eh?
Pues debe ser. Bueno, si quieres, Andrés, nos hablas de un drama romántico.
No, eso mismamente Amador.
Es más para Amador, ¿no?
Claro, porque sí. Yo...
Pues Amador.
Voy a imaginar que estoy hablando de una cerveza. Volvamos al drama romántico, En el límite del amor. Es una historia entre dos mujeres poco convencionales y combativas que mantienen una relación con el poeta galés Dylan Thomas, que es un tío muy carismático, por cierto. Yo eso lo sé yo. Y este tío ama a las dos, o sea, pero las ama, no es vicio, es amor de verdad.
Es amor de verdad, sí.
Que los cuatro protagonistas de esta historia son Dylan Thomas, su esposa Kathleen McNamara, mira, como el compañero de Almodóvar, su amor de juventud Vera Phyllis y el marido de esta, William Killick. No me he enterado, pero bueno. Lo cierto es que el director John Mabury no ha hecho nada especial con sus películas, ya que fue su último film también con Neira Kishley.
Con Keira Knightley.
Vamos, otra película de...
Otro coñazo.
Otro biopic en el que, bueno, otro biopic de época en el que aparece Keira Knightley. Y bueno,
eso es esta... cosas de época, ¿no? Esta
sí,
mujer está destinada.
Cosas de época y bueno, que gana prestigio con este tipo de películas, luego con otras, ¿no? Aparecen Cillian Murphy, que es su marido.
Hombre, Cillian Murphy siempre es un buen reclamo,
y,
¿no?
Y es que no tengo un momento.
¿Qué te pasa, Juan?
Y Matthew Rhys, el televisivo.
Tendrías que haber ido
Matthew
antes Rhys, al baño.
Que es Dylan Thomas.
Dylan Perdona. Thomas, efectivamente.
No,
sí.
No, que te veas así un poco estreñido, que vayas al baño ahora.
No, pero...
Estamos sí, todos un poco así. Un poco entre así.
Increíble, pero falso.
Increíble, pero falso. ¿Queréis que hable yo de increíble, pero falso?
Sí.
Pues mira, me hace ilusión hablar de esta película.
Porque la otra, Andrés.
Vale, la otra. No, si aún quedan muchas.
Honeymoons. Yo quiero hablar de Honeymoons.
¿Tú quieres hablar de Honeymoons? Bueno. Increíble, pero falso es de Ricky Gervais. No sé si sabéis quién es.
Otro pareado.
Otro pareado, ¿habéis visto?
¿Lo ves?
Pues mira, es el creador y protagonista de una serie que todos deberíais ver y que se llama The Office, la original, la de la BBC. Tampoco está mal americana. Y dirige e interpreta también esta comedia romántica que vamos a catalogar como diferente. La acción transcurre en otra realidad, donde no existe la mentira, ni siquiera como concepto. Todos, desde los políticos hasta los publicistas, dicen la verdad. Toda la verdad y nada más que la verdad. Sin pensar en las consecuencias. De pronto, un perdedor nato llamado Mark Bellinson, interpretado por el propio director, por Ricky Gervais, desarrolla la capacidad de mentir y no tarda en descubrir pues, que la falta de sinceridad tiene ventajas claras. En una sociedad donde cada palabra es una verdad absoluta, Mark no tiene problemas en trepar hacia la fama y la fortuna inventándose historias, pero ya se sabe que las mentiras corren como la pólvora y las de Mark empiezan a tomar un cariz preocupante porque todos se la creen a pies juntillas. El mundo está pendiente de lo que dice. Sin embargo, sus mentiras no convencen a una persona, a la mujer a la que ama, ya que es donde entra la parte romanticona y tal. Aunque bueno, debe ser romántico al estilo ácido de este señor.
Sí, es, tiene parece interesante.
Sí, es prometedor, ¿no? Por lo menos la premisa es prometedora.
Sí.
Y seguro que tiene ese estilo visual, cámara al hombro, zooms, cuando menos te lo esperas. Tengo ganas de verla. No la hemos podido ver esta semana. Es que esta semana hemos estado pobres con el tema de las idas al cine, ¿no?
Bueno, Yo suelo ser pobre, pero tú no.
No, es que esta semana ha sido así, es
toma,
cierto.
Toma.
No, me ha metido la cuchillada. Tienes razón.
No, ninguna claro. cuchillada.
No, no, es que tienes razón. Es que esta semana pues, ha sido una semana un poco difícil y complicada. Menos mal que acudimos al cine tú y yo a ver Welcome el otro día.
Sí,
claro.
Que eso fue.
Eso lo pone también en tu casa.
Eso está muy
cuando
bien.
Llega.
Cuando llegas, pone Welcome, ¿verdad?
Eso.
Pues mira, no tiene el título de esa película de, algo tiene que ver con,
con
lo,
eso.
Con tu casa.
Eso. Ahora mismo he visto un plano de la película que con de, bueno de un felpudo ya sinceramente.
Felpudo.
Bueno, el peliculón de estreno de la semana es Iron Man 2, que yo creo que la había visto alguien, pero no sé.
No,
a ver si Angelines.
No, Angelines tampoco la ha
tampoco.
Visto.
Uh-huh. Vaya, qué raro. El bombazo de la semana. La que va a reventar las taquillas y abrir la veda de los blockbusters veraniegos made in Hollywood.
Sí, esta es la primera. Luego empezarán a llegar un montón, ¿no? Pero esta es la que abre fuego.
La secuela de la supertaquillera película basada en Iron Man, el legendario superhéroe de la Marvel, y que vuelve a reunir al director Jon Favreau y a Robert Downey Jr. en el papel del superhéroe. En Iron Man 2, el mundo sabe que el multimillonario Tony Stark es Iron Man, sometido a pasiones, a presiones.
A pasiones también.
A pasiones también, sí, sí.
Sometido a presiones superhéroe. Por parte del gobierno, la prensa y la opinión pública para que comparta su tecnología con el ejército, Tony es reacio a desvelar los secretos de la armadura de Iron Man porque teme que esa información pueda caer en manos indeseables. En la película también intervienen actores de la talla de Gwyneth Paltrow, Scarlett Johansson, que dicen que mejor que no aparezca, pero bueno, Mickey Rourke, Sam Rockwell y Samuel L. Jackson. Bueno, de hecho, Scarlett Johansson aparece porque es la premisa para luego una secuela de un personaje de la Marvel.
No me digas.
Sí, sí.
Madre
muy
mía,
bien.
Información aquí
no,
de primera.
No, no,
por eso ha llegado tarde, Juanma. Si es que estaba ahí,
estaba ahí preparándose.
Con un directivo.
No, no, a ver.
Directivo de la Paramount.
Claro,
¿no?
Debe ser, por lo poco que he leído, una superhéroe.
Sí, debe serlo. Yo, la verdad,
¿heroína?
No he querido saber mucho de la película porque la voy a ver esta semana.
Sí.
Pero
en lo que se refiere a críticas, lo que he oído es que pues pierde con respecto a la primera.
Sí, sí, sí.
Y que la primera parte está muy bien porque
la primera
hay una mezcla
parte
de géneros.
Sí, sí,
no,
tenía,
no,
tenía una gracia,
¿no?
No,
no, me refiero a
la primera parte.
O sea, la primera mitad, o sea,
esto es como de mucho
más. De una mezcla de estilos muy bien resuelta, que el director es lo hace bastante bien, pero que cuando entra la acción se pierde todo el interés.
Y vas a decir otra cosa. Bueno, típico... Si la caga, ibas a decir. No, bueno, es típico de Hollywood, ¿no? Buen planteamiento, desastroso desenlace. Siempre,
sí.
¿No? Siempre acaban... Siempre empiezan prometiendo mucho y acaban dándote menos de lo que prometen al principio, porque empiezan tan fuerte... Pero bueno, se ha convertido ya en una rutina ver las películas de Hollywood. Bien, ¿quién quiere hablar de esta película? El día en el que Dios se fue de viaje. Como nadie levanta la mano, hablo yo. Es un film belga de Philippe Van Loo que aborda la historia de un terrible genocidio. Kigali, primer día del genocidio.
Kigali.
O Kigali. ¿Tú prefieres Kigali o Kigali?
Tú ves el acento.
No, pero es que como lo he escrito yo mismo, a lo mejor me he equivocado.
Ya estamos.
Bueno, los ruandeses se masacran entre sí. Los extranjeros procedentes de países occidentales huyen del país. Jacqueline, una joven tutsi que trabaja como niñera para una familia belga, se ve abandonada. Escondiéndose tras un techo, consigue evitar a los matones, pero mientras tanto, en su aldea, han matado salvajemente a sus niños. Buscada y perseguida, esta mujer se refugia en el bosque. Y hasta aquí podemos leer. Ya el que quiera ver más... o que quiera saber más de la película, que vaya a verla, pero dicen que es que es una película de gran calidad, que plasma muy bien en pantalla lo que fue el conflicto de Ruanda, o el genocidio de Ruanda.
Vale, pues esto no...
No vamos a decir nada más. Luego se ha estrenado muy poquitos cines, así que hay que darse prisa y verla cuanto antes, porque lo más seguro es que en una o dos semanas no la tengamos ahí. Seguimos.
Sí, pues ahí voy yo. Porque como André tiene sus premisas y tiene su poder, pues me ha dicho que yo hable de esta.
Pues no, poder no.
El realizador catalán Eduard Cortés, que es el autor de Otros días vendrán o El payaso y el Führer, regresa con Ingrid, la historia de un hombre recién instalado en su nuevo piso, que se va a encontrar una joven artista tan bella como misteriosa. Pues si no la has pillado, Juanmita, Ingrid.
Ingrid.
La fascinación por Ingrid
y su compleja vida irán en aumento, y el vecino descubrirá algunos de sus peligrosos secretos ligados con el oscuro mundo de la magia. Ahí va, a ver si va... Uy, ay, ay, esto, si lo relacionamos con de dónde vienes, Juanma empieza a preocuparme.
¿Por qué dices eso?
La magia... La ¿De magia? ¿Dónde has venido antes?
Ah, bueno, sí. Uy. La verdad es que sí, me he tomado un café con un mago, eso sí. Es cierto.
Y te veo, ahora que te miro tienes otro color.
Sí, ¿verdad?
Bueno, parece
no, pero ha sido el café de la cafetería Eiffel, vale. Que hace magia, desde luego.
Parece que Eduard Cortés ha construido esta película partiendo de sus indagaciones sobre las redes sociales, incluyendo a algunos actores amateurs vinculados a este movimiento, y dejando que estas actuaciones llenen la pantalla, hasta convertir a Ingrid en un flujo creativo, según dijo él en el Festival de Sitges el año pasado, donde presentó la película Toma. Uh-huh. O sea, más friki no se puede ser.
Vale, Andrés, nos quedan por abordar dos títulos y uno de ellos yo sé que es
casualmente
uh-huh. Vamos allá.
Un film serbio titulado Honeymoons, que bueno, se traduciría como Lunas de Miel, ¿no?
Sí.
Es del realizador Goran Paskaljevic, del que ya hemos visto alguna película anteriormente, sobre los jóvenes parejas de Albania y Serbia, respectivamente, que deciden dejar sus países en busca de una vida mejor en la Europa occidental. Melinda y Nick viajan a Italia desde Albania para poder vivir libremente su relación prohibida, y Vera y Marco, por su parte, abandonan Serbia y cruzan Hungría rumbo a Austria. Pero al llegar a la frontera y pese a tener los visados correspondientes, comienzan los problemas. A causa de una serie de desgraciadas coincidencias, son detenidos y, como tantas veces le sucede a los jóvenes balcánicos, se ven obligados a pagar por los errores de la generación anterior.
Bueno, también es interesante, ¿no? Es una película, sí. De alguna forma vinculada con Welcome.
Con Welcome, sí, de hecho...
Que bastante, también tiene que ver con la emigración y bueno. Esta de Welcome, decíamos, es del francés Philippe Lioguet. Y hablaremos de ella hacia el final del programa, en nuestra sección de críticas de la semana. Sobre todo Andrés, que ha hecho una concienzuda crítica de la que los radioyentes podrán saber más si miran el blog del programa. Recordemos que serás una vez el cine.blogger.com y si se meten ahí, o blogspot.com, si se meten ahí más adelante, después del programa, podrán encontrar no solo la opinión de Andrés Cuceiro sobre Welcome, sino la taquilla de la semana por Monchi, lo que ha dicho Koji Kabuto, o mejor dicho Ricardo Schopenhauer, sobre la película de cine asiático que ha preparado hoy. En fin, todo lo de lo que hemos hablado en el programa y mucho más.
Pero eso ya a posteriori, ¿no?
A posteriori, por supuesto. Primero hay que escuchar el programa.
Claro, claro.
Y oye, luego que vayan a mirar.
Estos no son los premios más de teatro.
No, no. casi. Bien, vamos a escuchar la segunda canción de Jackie Brown. Se llama Tennis Stats.
Bueno, verdad... a ver, simplemente quería decir alguna cosilla sobre la banda sonora. Esta banda sonora la he elegido.
La has elegido tú, Andrés. ¡Tachán! Y tú has elegido las canciones, además.
Pero la he elegido con una intención. O sea, a ver, desde luego la banda sonora es impecable. Está muy bien. Uh-huh. Y es de Quentin Tarantino. Y ya llevamos 3 películas de Quentin Tarantino en un año. Y seguiremos poniendo bandas sonoras de Quentin Tarantino, claro. Porque es el artista de los últimos tiempos.
Sí, ya hemos dicho al principio del programa que es uno de esos directores que cuida muchísimo la música que aparece en sus films.
Pero yo sobre todo lo que quiero es que Juanma hable de la banda sonora, y que ya seguramente que ha dicho algo, pero que diga algo más, y de la película, porque por lo que yo sé es su película favorita de Tarantino.
Sí, bueno, yo siempre lo digo esto para desquitarme, ¿no? Más que otra cosa, porque sí es cierto que respecto a otras películas de Tarantino, decíamos al principio del programa que es más reflexiva, es más lenta, es la menos violenta de sus películas. Y para mí eso fue un acto de rebeldía por su parte y también de riesgo. Y a mí me gusta que un director se arriesgue, Andrés. Ya lo he dicho todo esto al principio.
Ah, vale.
Pero bueno, sí es verdad. O sea, lo reitero. Como molestó a sus fans, como hizo esta película y sus fans se sintieron pues un poco desorientados, decía, a causa de este giro hacia una serie de temas que no son
los que
dirigidos, no están específicamente dirigidos a ese público joven que le seguía, pues me cae bien. Eso hace que la película me caiga bien. Uh-huh. Sinceramente son estas cosas un poco subjetivas, ¿no?
Ya, sí,
pero
sí.
Bueno, vamos a escuchar esta canción de Johnny Cash, que tú has elegido cuidadosamente, sí, también, como toda la banda sonora.
La banda sonora básicamente es música soul y algo de disco incluso, pero hay un tema de hip hop moderno, que no lo he elegido, no lo he puesto porque hay muchas canciones buenas. Y luego está Johnny Cash, que es la nota totalmente discordante de la banda sonora. Vamos a escucharla.
Vamos a escucharla.
Back about 18 and 25, I left Tennessee very much alive. I never would have made it through the Arkansas mud if I hadn't been riding on a Tennessee stud. I rode right back across Arkansas. I whipped her brother and I whipped her ball. I found that girl with the golden hair. She was riding on a Tennessee mare. Pretty little baby on the cabin floor, a little hoss colt playing round the door. I love the girl with the golden hair and the Tennessee stud.
Por la noche con su coche, vigilando sin cesar, va tu amigo el policía, policía nacional. Los peligros que le acechan, él los debe de afrontar, pues adquiere un compromiso con toda la sociedad.
Ya patrullando la ciudad.
No sé por qué tanto Amador como a Monchi les da por cantar la cancioncilla de sintonía.
Hombre, porque nos gusta, porque la hemos elegido.
Que sí, que me parece muy bien. Amador.
Presente.
Hoy has visto, hoy volvemos a los preestrenos.
Por fin, lo que debe ser.
Tú se ve que te has puesto verde de la envidia que le tienes a Rebeca Añi por haber visitado antes que nadie la habitación de Roma esta de Julio Medem, y por eso has organizado tu propio preestreno de la película.
Me he gastado ahí una pasta, pero vamos, me ha salido ni
que
la...
Bueno, pues que sepas que Rebeca Añi intervendrá después, justo después de ti.
Ella y cuantas más. Venga.
No, simplemente para hablar de esta película. Tú tienes un tagline, ¿no?
Pues sí.
¿Cómo es esta vez?
Difícil equilibrio.
Difícil equilibrio.
Difícil equilibrio.
Bien.
Dale al argumento.
Sugerente,
Andrés.
Sugerente.
No quieres hablar del argumento tampoco, pobre Andrés, que le vamos a reventar la película.
No, pues si quieres hablo yo.
Voy a llamar. Va a estar lleno de spoiler, Andrés, ya te voy ayudando.
Bueno,
te voy avisando.
Yo creo que no. De todas formas, tampoco creo que la película tenga muchos giros de guión, ¿o sí? No. Bien, una habitación de hotel en el centro de Roma es el escenario en el que dos mujeres jóvenes que se acaban de conocer se internan juntas en una aventura física que les tocará el alma.
Oh.
Qué bonito. Todo transcurre en una noche y en las primeras horas de la mañana de un día del comienzo del verano de 2008, desde que Roma lance a cada una de ellas al lugar al que pertenecen. Por la tarde, Alba volará a España y Natasha a Rusia. Ya hasta aquí podemos leer, no vamos a decir
con amor,
nada más.
Eso. Sí, no, precisamente te iba a decir que la falta de giros va a ser uno de los principales
problemas o dificultades, ¿no? Para
bueno,
tu público. Bien.
Pues mira, lo he dicho, difícil equilibrio. ¿Y por qué? Pues no puede ser de otra forma, Juanma, una película que se desarrolla en una noche, en una sola localización, entre solo dos actrices que hablan del amor, del cómo aparece, de qué amor es el verdadero y de la búsqueda en definitiva de la verdad en general, Juanma. Sin caer, difícil equilibrio, porque además no quiere caer en el chabacanismo de mostrar sexo duro, sino más bien Julio Medem trata de mostrar una película más cercana a la pintura que a la cinematografía.
Bien.
Es una película, Juanma, rodada en cuatro idiomas: inglés, ruso, castellano y vasco.
¿La has visto en versión original, Amador?
Pues sí, ha sido un esfuerzo, pero ha merecido la pena.
Pues del tema de la versión original hablaremos luego con Rebeca Añi, porque parece que es bastante importante. El 90% de las copias de distribución van a ser dobladas.
Oh, horror. Es que te voy a comentar,
sí,
Juanma, que he visto un tráiler en castellano de la película y Elena Naya no habla Elena Naya, habla otra persona.
Claro,
es
claro, sí.
Patético.
De todas formas, peor sería a lo mejor que se doblara ella misma, porque
no
muchas veces el actor de doblaje o la actriz de doblaje es diferente, está en otro...
Pues sí, ya, que lo sabrá hacer
en
mejor,
otro espacio,
habrá
diferente.
Una razón, pero es que es patético porque la película se ha rodado en inglés precisamente por algo.
Sí,
o sea,
tienes razón.
Y el guión... Hay una escena que me estoy acordando de ella precisamente en el que el personaje español empieza a hablar en español y la rusa en ruso, y se están diciendo lo mismo, pero cada una en un idioma, en su idioma, sin entenderse entre ellas.
Esto es interesante, y tenemos videoclips sobre este tema, y concretamente sobre esto que estás diciendo.
Ah, muy bien, pues nada. Pues mira, la película en varios momentos te parece que estás viendo una pintura, como he dicho antes, porque tiene una fotografía bellísima. La cámara se mueve muy suavemente. Y hay una. Y la música también está muy bien utilizada. Aunque el tema de los Russian Red estos.
Russian Red.
A mí me ha parecido cansino hasta morir. Porque lo meten cada 5 minutos. Cada vez que hay una pausa. Me suena
a. Vicky Cristina Barcelona. ¿Cómo era en la película?
Sí, Vicky Cristina Barcelona.
Que había una canción ahí.
Happy Barcelona.
Que la ponían cada 3
Pues sí.
Es cierto.
Para matar a Woody Allen.
Con lo bonito que era lo otro, que es muy poético, de pronto entra en esto. Bueno, en fin. El mayor problema, de todas formas, Juanma, que yo encuentro con la película, es que no me ha alcanzado a emocionar. Yo no me llego a creer estos traumas que aparentemente cargan las actrices. Y la verdad es que no sé decirte si es porque ellas no lo hacen bien, porque el guión no es potente, porque el montaje me pierde o porque yo no tengo sensibilidad.
Seguro que me temes.
Bueno, puede ser cualquiera de esas razones.
Puede ser cualquiera de esas razones. No me
había... Qué malos somos, Andrés. Esto.
Podéis ir a Frimonas, pero a mí ya me habéis pagado este mes. Podéis decirme lo que queráis.
Vale.
Y luego, pues, por otra parte, una película previsible y sin sorpresas. Aunque a lo mejor no era el objetivo. Pero es previsible y sin sorpresas. Hay algún diálogo ingenioso. Por ejemplo, el juego de Max. Que no voy a desvelar de qué va. El final... Bueno, al final, Juanmita, yo creo que va a ser una película más valorada por mostrar una relación lésbica.
Con naturalidad, ¿no?
Y
con sinceridad, me estira
sí,
a mí, ¿no?
Sí, que por el público hetero, por su contenido del amor, ¿sabes? Al final se van a quedar en que es valiente hablar de este tema, aunque yo, Juanmita, creo que a estas alturas ya que el amor sea lépico, homosexual, entre dos periquitos, pues no...
Que debería estar superado, ¿no?
Sí, no, pues...
Entiendo tu argumento.
Pues sí, pues porque precisamente cuando estábamos en la rueda de prensa, una de las preguntas fue, ¿habéis intentado hacer una película de género? Porque es lo que es la sensación. Y dice, no, nosotros hablamos del amor. Claro. Ya, pues yo te voy a decir a ti que a mí no me ha interesado. No sé, es que ya está, pues sí, se han enamorado y ya. Es que no llena los 90 minutos de la película. Bueno,
más de 90
ya,
minutos,
pero me refiero que...
Ya está pinza, sabía
que íbamos a discutir cuando...
tú has dicho que parece que le va a gustar al público lésbico más que a... Más que a todo el público por el hecho de...
Hablar de una relación lésbica.
Afrontar este tipo de relación, pero que a ti te parece que...
Al micrófono, Andrés, que se te va.
Que a ti te parece que a estas alturas eso no... No sé cuál. Entonces, ¿te has contradecido a ti mismo?
No me contradigo. He dicho que... Hay un sector del público, precisamente como la gente que tiene la misma sexualidad que las protagonistas, que por el hecho de verlo en pantalla, pues lo van a valorar mejor.
¿Pero eso es lógico? ¿Eso es lógico? ¿No tiene nada negativo?
No, o sea, Maduro no está diciendo que no sea lógico, está explicando simplemente...
Vale.
Que él considera que ese público la va a valorar mucho y que el resto no le va a ver a lo mejor la chicha, ¿no?
Eso es lógico, eso no quiere decir que el resto no lo vaya a valorar.
No sé, bueno, Andrés, tú y yo lo sabremos a partir del viernes.
Vale.
Y como el resto de los mortales. Los elegidos, que son pues, gentes como Amador o Rebeca Ñi, que han sido elegidos precisamente para ver esta película.
The Chosen.
Exactamente.
Como dice...
Pues son los que pueden opinar en este momento.
Esta película, si me dejáis meterme un poquito... Esta película está basada, o por lo menos no basada... En la cama, exactamente. En una película chilena que es
sí, pero parece que no la tuvo muy en cuenta, ¿no? Creo, por lo que sé, que la vi una vez, pero que realmente no quiso realizar un remake.
Que sea un remake porque, bueno, pues no sé.
Pero vamos, oficialmente es un remake de esa película, se ha vuelto a hacer esa película.
Pocas películas así, que traten el tema de un encuentro fortuito en una noche en un hotel.
A tumba abierta, ¿no? Bueno, tenemos precedentes, ¿no? Que a mí me parece muy interesante, es como esa película de Richard Linklater, que a mí me gusta tanto, esas las dos películas.
Sí, pero no es lo mismo, ¿no? Están en un hotel, sí.
Pero se parece, la historia se parece, no digas que no.
No sé, pero me refiero, es algo tan concreto que es...
Ve lo que te he dicho, Juanma.
Tan concreto, que es un encuentro y sexo en la cama, ya está.
Pues que eso a mí me ha durado 10 minutos. Luego ya digo, vale, pues ¿qué me estás contando?
Pues a mí en la cama me encantó.
Esa no la he visto, no te puedo
me
decir.
Me encantó y es así. Pues no hay nada más, no hay nada más que contar que las conversaciones que tienen entre
ellos. A lo mejor, vale. Si veo esa película...
Yo me refería antes del amanecer y antes del atardecer.
Sí, pero ves, esas películas tienen más planos, se ve la ciudad, a eso me refiero.
Sí, pero se centra en ellos, en una noche también, ¿no?
Sí, claro, los personajes son dos y las conversaciones que tienen, pero que no... ¿Me entiendes lo que
sí, 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 no, que te entiendo.
Te entendemos. Y si yo viera en la cama, a lo mejor en la misma situación y con las mismas circunstancias, pues diría, oye, qué bien esta película intimista y limitada espacio temporalmente, qué bien ha quedado. Pero he visto esta y a mí no me ha convencido por esas razones. Ventajas para el público.
Sí, vamos a movernos hacia adelante.
Y esta vez no van a ser ventajas para el público, sino puntos fuertes de la película. Para mi gusto. Fotografía y la forma de mover la cámara, que también le da un sabor muy especial a la película.
Bueno, a ti lo que iba a decirte es la composición. Es a lo que te estás refiriendo con el tema de la fotografía.
Tú eres
¿no?
el técnico.
No quiero decir que está muy bien planteada la puesta en escena. De hecho, antes Amador me ha descrito con todo lujo de detalles la entrada de la película, ese primer plano, que parece ser que es espectacular.
A mí me ha gustado mucho.
Bien.
Y luego pues hay momentos en el que la acción como que parece que se detiene, ellas se quedan inmóviles, y entra y con la luz y la posición de ellas, pues parece que estás viendo un cuadro. Que él, el Meden, luego en la rueda de prensa dijo que era su intención.
Bien.
Como que hubiera, porque las paredes están llenas de pinturas, que hubiera pinturas en las paredes y ellas fueran parte de esa pintura. Y luego, insisto, para meter cizaña al señor Andrés,
no cizaña, sí, me parece lógico lo que dices.
Bien, oye, tenemos que avanzar.
Bueno, dificultades, que tiene poco recorrido para mí. Y hay peligro de que caigan en el tedio. Y que hay algo en ella que a mí no me hizo empatizar con los personajes. Yo no sé si es ella, la película o soy yo.
Está claro, perdonad que me incida, que está claro que esta película no es para el gran público y que a mucha gente le va a aburrir. Eso está claro.
Pero
eso
también ocurre con otras películas de Medem.
Sí.
No hay que decirlo. Bien.
Guamita, qué malas estaba ahí.
No, bien.
Bueno, recomendado.
Pues recomendados, vamos, es que tenemos tres minutos.
Vale, para el colectivo, nosotras parimos, nosotras decidimos. Carne o pescado. Más claro agua. Para los lía, o sea, los enamorados y gente sensible en general. No recomendado, por supuesto, para los odios del cine español, los espectadores metralleta, porque es una película lenta. Y en general, yo creo que no es una película para el público en general.
Bien, las frases.
Frases. Sería mejor si tú me desnudas. Ahí eso retrata a una de las dos chicas, porque hay una que es más activa y otra es más pasiva. Bueno, clásico. Dos. ¿Hay algo que quieras contarme? Efectivamente, durante toda la noche, que es el kit de la película, se cuentan cosas. Y tres, el amor que hay aquí es pura fantasía. No te jode. Pues claro, ¿y qué es el amor si no pura fantasía? Pero bueno.
Bueno, linternas, por favor.
Pues vale, para mi público, para mí, 6 linternas. Una película preciosa de ver, de escaso recorrido y que no acaba de calar en el alma. Y para el público palomitero, 5,5 linternas. Ni es una película sexual, ni dramática, ni comedia, sino más bien intimista. Difícil se lo ponemos para el espectador palomitero.
Sí. Bueno, solo una pregunta. Si lo digo porque luego todo esto tengo que adaptarlo al blog. De 0 a 5 linternas,
claro,
para el público.
Para el público 3, para mí.
Para ti 3.
Para ellos 2.
Para el público.
3 es bastante, está muy bien.
3 es bastante, ves, es que a él le gusta. Es que él la disfruta en el fondo.
La valoración es distinta.
Y ha llegado
con los estrenos. Lo de las estrellitas es distinta que con.
Sí, a mí me gustan más las estrellitas.
0 al 10. Es como hacer un examen.
Yo estoy con las estrellitas también.
Sí, sí. Antes de acabar, decir que, aunque dicen que las películas de Meden, las primeras son las mejores y que no las han superado, dicen que en esta saltan chispas ahora.
Bueno, no nos olvidemos de que es un encargo. Vamos a seguir hablando de Habitación en Roma, no os preocupéis. Hay tiempo para hablar de ella porque ahora llega Rebeca.
Y la semana que viene hablaremos más.
En la sección de críticas de la semana, pero vamos, le vamos a dedicar muchísimo tiempo a Habitación en Roma. Vamos a escuchar otra canción mientras tanto, por favor, una canción de la banda sonora a la que estamos dedicando al programa de hoy, que es Jackie Brown. Se llama Long Time Woman, es una de las mejores de la banda sonora, la canta Pam Grier, además, la propia protagonista, y yo creo que la van a disfrutar muchísimo. La escuchamos y ahora regresamos con Rebeca Ñe.
En el Vizca ya vivao, a la madre de la droga, él ofrece su consuelo y persigue al traficante que tiene el corazón negro, siempre al...
I'm a long time woman, and I'm serving my time. I've been locked away so long now, I've forgotten my crime. Been working on the road now, I've been working by the sea, been a working in the free.
Bueno, Juanma ya lo ha dicho, Pam Grier, la protagonista de la película, canta esta canción. Y es que ella fue una actriz, si no me equivoco, de la época de Shaft, ¿no? Del Black Exploitation. Sí, es que recuperaba con esta película Quentin Tarantino el Black Exploitation. Yo tengo muchísimas ganas de ver esta película y tenemos que hacer una sesión en tu pantalla en mi casa.
Tengo millares de estrellas y tengo la luna y el sol.
Cortar así un poco abruptamente a Andrés, pero es que entraba ya la sintonía de Rebeca y creo que de hecho Rebeca ya está ahí, en las ondas. Hola, Rebeca, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Rebeca Reyes, Rebeca Ñi, nuestra enviada especial al Festival de Málaga, que está precisamente en Málaga, aunque ya ha terminado el festival, aún quedan retazos de aquel festival que podemos exprimir o podemos utilizar, porque se estrenan muchas de las películas que pudiste ver, ¿no?, durante aquella semana.
Sí, además también tenemos muchas entrevistas de cortometrajistas y de algún festival de cortos que descubrimos, que ya le iremos desvelando poco a poco a la audiencia.
Uy, 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 Rebeca, suenas un poquito, ¿estás mala?
Ay, estoy muy resfriada. He pagado.
Es que lo he matado enseguida, digo, la abuela tiene esto malísima.
He pagado con sudor y resfriado el festival.
Claro, ¿qué pasa? ¿En Málaga ha pasado lo mismo que en toda España, que han bajado 15 grados la temperatura?
Tanto como eso no, pero a mí se me juntó, digamos, que el aire acondicionado de la sala, las esperas en el fotocola, el pleno sol...
Y que iba muy despechugada.
Exactamente, seguro que iba muy fina.
Claro, hombre, ibas a ir enseñando todo.
De eso nada, ¿no habéis visto la foto que tengo colgada en el Facebook? ¿Tanto hablar del Facebook?
Sí,
yo sí las he visto y te he visto estupenda.
Iba
con
yo
unas
muy...
gafas de sol que eran más grandes que tu cara, vamos.
Sí, para disimular las ojeras.
Uy, mucha fiesta también, ¿verdad?
No, hijo, no, porque había que estar aquí sobre la... 12, como muy tarde, estaba yo ya aquí mandándole audios a Juanma y colgando cositas en Facebook.
Sí, sí, ayer hasta las 3 de la mañana no estábamos intercambiando audioclips de ello.
Sí.
Imagínate. Somos muy responsables, sobre todo porque hay que ser muy responsable cuando se habla de una película como de la que vamos a hablar hoy, ¿no?
Sí, sí, vamos al lío con Roma. ¿Enrolláis?
Sí, sí, es verdad, me estoy enrollando y me estoy haciendo un lío. Que es Habitación en Roma. No sé si has podido escuchar a Amador hace unos breves instantes que estaba hablando de la película.
Sí, lo está escuchando todo y quería matizar un detalle con respecto a lo que comentaba Andrés también sobre la película en la que se inspira esta, de La Cama. Hay que tener en cuenta un detalle muy, muy importante, que si bien el encargo que le hacen a Meden es hacer un remake de esa película...
Ah, es un encargo además.
No sí, sé, Meden sí, sí. Lo primero que hace es cambiar el hecho de que sea un hombre y una mujer, como es en La Cama, en la película chilena, por una relación lésbica, pero sobre todo también en La Cama plantea que son dos personas que viven en la misma ciudad de Santiago de Chile, que puntualmente una noche deciden pasarla en un hotel.
Sí, sí.
Eso también es otra diferencia importante en esta película, porque son dos personas que saben que no pueden volver a verse en principio, ¿no? O sea, cada una al día siguiente va a volver a su país de origen, que es totalmente de una punta a otra de Europa.
Muy bien, pues si quieres, Rebeca, comenzamos primero de todo hablando de la rueda de prensa.
Yo te diría que pusieras un avance que tenemos por ahí para que la gente sepa, uniéndolo también con lo que decía Amador sobre el doblaje.
Vale, vamos a escuchar un par de audios que son una avanzadilla nada más. Y ahora regresamos, ¿de acuerdo?
Perfecto.
Yo le quiero preguntar a Álvaro por qué eligen a Julio Medem para este encargo. Y aprovechando que he leído en una entrevista que el 90% de las copias van a ser dobladas, quería ver cómo vais a resolver esa escena en la que se confiesan lo que creen que la otra no está escuchando en su propio idioma, cómo lo vais a resolver. Y si no crees que habiendo elegido a Medem y habiendo arriesgado con este tipo de historia de amor, no había que arriesgarse también con el idioma y dejar la película en versión original. Yo creo que el público de Medem lo aceptaría bien en su propio... En la versión en la que está rodada, que me parece que está muy bien.
Era peor, claro. Porque mejor no puede quedar. Hombre, yo ya me he quejado hasta donde puedo y donde me dejan y hasta donde alcanza mi queja, que es muy poco. Entonces, yo ya por supuesto que he dicho que por lo menos pienso que debería haber un tercio de las copias, por lo menos en versión original. Eso es una cosa imposible. O sea, no, yo no puedo hacer nada. Y bueno, yo tampoco.
Bueno, está claro, en todas las películas los exhibidores al final siempre exigen tener su película doblada.
Claro,
es eso. Y esta película, la trayectoria que tiene está claro, la gente la va a ver en versión original, estoy convencido.
En cualquier caso, muy bien planteada la pregunta por parte de Rebeca, ¿no?
Vale. Sí, sí, y sí. Me parece vergonzoso que en estos tiempos andemos tratando al público como si fuera... Joder. Habrá que educar al público también para que vea las películas como quiere el creador.
Para que diga eso, Amador.
Es que me indigna, es que es una escena que joder.
Amador sabe bien a lo que me refiero, claro.
Sí. Claro que sí.
Muy bien.
Bueno, pues, se generó un pequeño debate incluso, porque como habéis oído, yo le lanzo la pregunta a Álvaro. Y matizar también que cuando yo digo que está muy bien, no me refiero a que la película esté muy bien. Me refiero a que está muy bien en su versión original y que... tenía todo el sentido que cada una hablara que las dos hablaran en inglés, que en unos momentos determinados cada una se exprese en su idioma. Me refiero a eso, ¿eh? Porque como bien ha dicho Amador, a mí la película, ya lo dije en su momento, que no terminaba de reconciliarme con Medem, incluso lo poco que hay de Medem me sobra.
Bien. Ha ido a saco Paco por
la crítica
y por la valoración. No, porque nosotros sabemos que a ti te gusta mucho Julio Medem.
Sí, yo quería que reconciliarme con él y que me volviera a gustar Medem como...
¿Por qué te gustó? ¿No te gustó el anterior?
Caoticana, no.
O sea, que no, me pasa a mí igual.
A mí tampoco me entusiasmó. Nos gustó mucho Manuela Bellés.
Eso sí, Manuela está muy bien.
Manuela es estupendo, es muy sugerente la película. Y tiene
la película tiene...
muchas
tiene
virtudes.
Cosas bastante interesantes y sí, virtudes, sí. Pero no llega.
Sí, hay veces que llegan y a veces que no. Es que es muy complicado, sobre todo con este tipo de cine que es tan poético y tan abstracto a veces,
sí.
que consiga siempre llegar al corazón del espectador, ¿no? Yo pienso.
Bueno, la había conseguido con las cuatro primeras. Simplemente tenía que seguir esa línea.
Bueno, pero no. ¡Hala, chica! Como si fuera tan fácil. Vamos.
A ver, supongo que no, pero... ahí están los maestros del cine, ¿no? Supongo que uno llega a ser un gran maestro del cine cuando realmente consigue imprimir su sello y conquistar a su público película tras película.
Sí, sí, Rebeca, pero hasta los maestros del cine tienen altibajos.
Bueno, pero llevamos por tres películas. Y altibajo, no sé.
Bueno, no sé. Vamos a escuchar si quieres a Medem hablando sobre su película. Más que nada habla de las actrices en este clip que he seleccionado. Y luego ya regresamos contigo y ya escucharemos a las propias actrices, a Laina Anaya y a Natasha, ¿no? Hablando sobre sus papeles. Pero primero Julio Medem, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Desde el principio fue Alba, o sea, ya Alba directamente, establecí que tenía que ser Elena y Elena, pues, desde que empezó, bueno, empezó, desde que empezó, pero bueno, sí, es como sabéis, pues en Lucía, yo siempre la conocí bastante bien, muy de cerca, vi su talentazo enorme, todavía, pues, creciendo mucho, emergente, impresionante, y luego lo que sí he ido viendo es cómo ella ha progresado, uno de los casos de progresión más pasmosos que yo de verdad he visto, en el cine. Y todavía, rodando con ella, todavía me he encontrado con más, todavía con más actriz de la que me podía imaginar, sinceramente. Me parece que es, en ese sentido, más allá de las facilidades que directamente es imposible que no te la creas, que no te conmuevas. Entonces, en el caso de Natasha fue otra cosa mágica. Tenía que empezar antes con la magia, lo digo de verdad, porque tú solo sabes, digamos que las circunstancias de Natasha, es decir, habiendo hecho poco, en un principio yo no buscaba actrices que con tan poca experiencia, con lo cual, si hubiera aparecido al principio, bueno, de hecho no apareció, porque había hecho poco para lo que yo necesitaba. Era una coprotagonista, con lo cual estuvimos buscando. Me ayudó muchísimo, bueno, me ayudó siempre. Elena ha estado conmigo en las pruebas que pues, estaba haciendo en Moscú, por ejemplo, ¿no? Pero también pues venían actrices, han venido, hemos recibido también cintas y imágenes de casting de Los Ángeles, de, o sea, de Rusia, de Los Ángeles, de Londres, en fin, bueno, que es que... Y siempre pues actrices muy experimentadas, ¿no? La película, pues, teniendo a Magdalena, pues, había que buscar a alguien muy, muy, muy potente. No que se la recoja, porque era un peligro, las dos, todo el tiempo, protagonistas juntas en la historia, pues. Y, bueno, pues, creo que ya lo sabéis también, dimos con una actriz que venía de hacer muchas películas en Rusia, una rusa altísima. En el guion estaba más escrito como una rusa altísima, había muchas bromas con lo de la altura de la Natasha, en fin. Se llamaba Natasha, por cierto, ya en el guion. Total, que, bueno, en fin, creo que ya sabéis que a punto de venir, pues un viernes, tenía que coger un avión, pues no lo cogió, porque la noche anterior, pues su marido leyó el guión y le cogió la mancha. ¿A dónde vas tú por aquí? Entonces, fruto después de 3 meses o 4 meses, nos quedamos de pronto sin actriz. Entonces, bueno, pues alguien de ahí, un amigo tuyo, no, Álvaro, pues te comentó que pues hay una segunda casa de Rolenco, que está en Barcelona, que es ucraniana y que ha hecho algunas cosas, que es actriz, pero que alguien pensaba, bueno, pues porque no me llega así, pues vamos a ir. Entonces el lunes siguiente, pues Natasha llegó a la sala de... Bueno, primero quedamos en un bar, estaba yo con Elena, y es que nos pasó a los dos lo mismo. La elegimos los dos. Según la vimos, ya nos dimos cuenta de que teníamos a Natasha.
Supongo que Amador estará muy de acuerdo con lo de Natasha, porque hoy, cuando lo he visto, venía con la boca abierta, la has visto allí. Es que ha estado también en una rueda de prensa, Amador, después de ver la película, y parece ser que la chica es espectacular, ¿no?
Sí, además en persona impresionan más.
Pues sí, hombre, yo también he de decir que las he visto las muchachas que me las tengo que llevar algún día a la mentalidad a comer unos bocata, porque las veo un poco escasas de carnes.
De carne, o sea, que están muy delgaditas, ¿no?
Estaban que, vamos, que venía un viento y se las llevaba, menos mal que estaban dentro del cine.
Pero sí, además, Elena Naya en algún plano también se le notan demasiado las costillas.
Y ella lo comentó en...
Mira, eso también lo ha dicho Amador.
Sí, lo comentó en la rueda de prensa, que las estaban alimentando todo el rato porque tuvieron que hacer mucho esfuerzo. Y nada, la rusa esta, vamos, una chica tiene una cara preciosa. Pero vamos, en pantalla se la come Elena Naya con patatas.
Yo no sé si estará de acuerdo conmigo Amador. Igual que digo que la película en general pues no me gusta y tampoco me ha convencido ni me ha emocionado tanto como decía Amador, sí es verdad que ellas dos están muy bien,
Sí.
O sea, que sus papeles lo desarrollan perfectamente y que hay que reconocerles el mérito y el esfuerzo de hacer una película en esas condiciones, ¿no?
Sí, lo que pasa es que a mí el como el personaje fuerte, ese fuerte de carácter, me parece a mí, es el de la española.
Sí.
A mí es que me robaba todo el plano ella, Elena Naya, digo.
Como personaje,
uh-huh. Sí. Entonces no he podido disfrutar tanto de la de Natasha porque era como decir, jo, fíjate, ¿sabes? Cuando... No creo que estuvieran al mismo nivel, aunque no creo que estuvieran mal tampoco Natasha.
Uh-huh, de acuerdo. Si queréis, dejamos que las propias actrices hablen de sus papeles.
Ah, muy bien.
Porque Rebeca también nos trae
audioclips.
Hombre, totalmente. Y con la ayuda de Rebeca Ñi hacemos que todo hasta cobre sentido, fíjate.
Eso.
Bueno, vamos a escucharlo, si queréis, y ahora regresamos.
Primero de todo, pues claro, cuando Julio me propuso el papel, yo tuve bastante miedo porque entendía el reto que suponía para mí pues, este película y que no me imaginaba cómo se hacía una película de solo dos personajes. Me parecía muy complicado y no sabía por dónde empezar. Entonces, cuando empezamos a trabajar en los personajes, Julio quería enfocarse en el pasado de los personajes. Y trabajamos por separado. Julio primero trabajaba con Elena, luego conmigo. Y me dijo que me iba a ayudar, que me iba a guiar, pero que todo el pasado del personaje pues que lo tenía que sacar yo. Y empezamos poco a poco. Primero, para mí era muy importante que Julio me conociera, porque para mí era ahora o nunca, ¿no? O me suelto ahora tal como soy, que sepa cada mi punto fuerte y cada mi punto débil, para que podamos trabajar en equipo. Y eso para mí fue el primer reto, porque me entregué a Julio sin esconder nada.
Yo ya había trabajado con Julio hace 9 años o 10, muchos, y bueno, soy fan absoluta, como creo que muchos de los que estamos aquí, de su cine. Y cuando me llamó como por el mes de mayo para contarme que quería hacer otra película conmigo, de tropa, me caí al suelo. Me dio así como una especie de desmayo y dije, espera, que me estoy cayendo, pum. Me caí y dije, no, espera, ¿ya estás sentada? Sí, entonces ya seguimos hablando. Y tuvimos una primera charla, me contó la historia que quería rodar, todavía sin guión, pero sin guión físico, pero estaba ya en su cabeza la idea que quería llevar a cabo. Me fascinó una vez más y bueno, luego poco a poco empezó a escribir versiones. Él suele hacer muchas versiones. Cada vez que te da una más, dices, Dios mío, ha escrito otra. Es imposible que esté mejor. Y te equivocas, porque está mejor. Y así escribió varias. Y ya acabamos con una última versión que a mí personalmente me fascina. Creo que tiene los mejores diálogos que ha escrito nunca. Y dos personajes, sobre todo protagonistas, que son joya para cualquier actriz.
Bueno, se las vio muy entusiasmadas, ¿no?
Sí, tener en cuenta también que eso, que era el estreno mundial y era la primera vez que se enfrentaban a la prensa y hablaban de la película, entonces...
Claro, ahí es otra sensación, ¿no?, la que transmite. Porque parece ser, según nos contaba Amador, que esta mañana estaban diferentes.
¿Sí?
Yo a Elena la vi, por lo menos al principio, o triste o tensa. Luego ya se fue soltando. Ella no, Natasha estaba muy feliz en todo el momento.
Uh-huh, muy bien.
Pero en el fotocall se la veía... No sé.
Sí, como es que apagada, ¿no?
Alegre no.
El
alegre.
Sol de Málaga también vuelve radiante a todo el mundo.
¿Cómo tira para su casa?
Aunque te
esta chica. Es que cómo te tira la tierra, hay que ver. Hay que ver, bueno, no te preocupes que vamos a ir a Málaga igual, que no tienes que venderlo más. Que nosotros vamos a ir.
O a lo mejor ella tiene que venir a Madrid dentro de poco.
O a lo mejor ella tiene que venir a Madrid dentro de muy poco.
Eso espero, estoy contando los días.
Bueno, eso hablaremos más tarde.
Eso, eso.
O tal vez en otro programa.
O en otro programa.
Hoy de momento no podemos, es un secreto.
No. Sí.
Bueno, vamos a ir terminando ya y vamos a terminar con el bombazo, claro, con esa rueda de prensa. Mejor dicho, con esa discusión que tú generaste con tu pregunta, la pregunta que hemos escuchado al principio, hemos escuchado un avance y ahora vamos a escuchar ya el audioclip completo. Desde luego se generó un debate muy interesante, fíjate que no lo había dicho nada a Amador y él mismo me ha sacado el tema cuando estábamos hablando de la película y estábamos preparando el programa, que es el tema del doblaje, ¿no?, de la película.
Claro, es que supongo que es algo que se pregunta a todo el mundo que la vea en versión original. Y lo curioso fue eso, que aunque yo no le hago la pregunta directamente a Meden, Meden responde, hay un compañero de prensa que intenta hacer varias veces una pregunta y Meden no lo deja porque sigue respondiendo, e incluso Álvaro Longoria, el productor de la película, al final vuelve a defenderse de una forma que a mí está muy a tono de lo que decía antes Amador, y yo creo que le va a gustar y que le va a dar que hablar ahora.
Muy bien.
Ahí,
pues
ahí.
Con este, antes de escucharlo, vamos a despedirnos porque ya entramos al siguiente bloque. Y lo que quería decirte, hoy que tenemos un poquito más de tiempo, es que muchísimas gracias por la cobertura que realizaste del Festival de Málaga, que no pude llegar a decírtelo la semana pasada porque estábamos ahí a matacaballo. De hecho, cerramos el programa de una forma un tanto accidentada.
Sí.
Y nada, desde luego, lo cubriste perfectamente, te metiste a casi todos los pases, nos trajiste entrevistas. No podemos
podemos estar más contentos, Rebeca?
Nada, vosotros. Muchas gracias a vosotros. Y ya sabéis que yo, por vosotros y Mesa 5, lo que haga falta, donde haga falta. Un detallito antes de que me despidas.
Sí, por supuesto.
Quería deciros que El orden de las cosas, ese corto que yo tanto defiendo,
sí.
va a Cannes. Se va a ver en Cannes ahora, si no recuerdo mal, el 17 de mayo. Están allí.
Muy bien. Nos hemos hecho amiguitos de El orden de las cosas en Facebook.
Sí, sí.
Ya te has dado cuenta, ¿no? Y los radioyentes seguirán teniendo noticias tuyas en Facebook y en el blog del programa.
Sí, os debo una crónica, que estoy en ello y en breve os la mando.
Y también decirle a los radioyentes que Rebeca Añino desaparece con esta intervención. Seguiré interviniendo en el programa también en directo cada vez que se estrene alguna película española potente. Porque como todos ustedes saben, Rebeca Añino es la defensora del cine español de hoy y de siempre.
Eso.
Olé. Muy bien. Y te vamos a mandar una aspirina, hombre.
Un poquito de...
A cargo del programa.
De antigripal.
Efectivamente. Bueno, Rebeca, pues un beso enorme.
Venga, un besito.
Andrés, creo que te quería decir algo también, ¿sí? No, Andrés.
Un beso.
Un beso también.
Un beso muy fuerte.
Pues un beso de Andrés también. Y hasta la próxima.
Gracias, besos. Venga, para todos.
Besos.
Adiós. Eligen a Julio Medem para este encargo y aprovechando que he leído en la entrevista que el 90% de las copias van a ser dobladas, quería ver cómo vais a resolver esa escena en la que se confiesan lo que creen que la otra no está escuchando en su propio idioma, cómo lo vais a resolver. Y si no crees que habiendo elegido a Medem y habiendo arriesgado con este tipo de historia de amor, no había que arriesgarse también con el idioma y dejar la película en versión original. Yo creo que el público de Medem lo aceptaría bien en su propio, en la versión en la que está rodada, que me parece que está muy bien.
Bueno, primero quiero agradecer al festival tener la premier mundial de la película, que la verdad es que yo creo que está resultando muy bien. Cuando yo vi la película en la cama y pensé en hacer un remake, solo podía pensar con Julio Medem, o sea, desde el principio era la idea. Y de hecho cuando llamé al distribuidor internacional que nos ayudó a montar la producción, le dije dos cosas, era tres cosas: Julio Medem, En la cama y Elena Naya. Y me dijo, no te voy a preguntar nada más, ¿cuánto necesitas? ¿No? Fue fantástico, la verdad, una gozada. Y bueno, luego, a la hora de hacer las copias en versión original y en castellano, tuvimos una discusión unas conversaciones con Paramount, que es la distribuidora que distribuye la película en España, y hay un público de Medem bastante identificado, pero esta película intenta ir a mucho más público, ¿no? Entonces no todo el mundo está acostumbrado, y de hecho el porcentaje de público que va a ver películas en versión original es muy pequeño, ¿no? Cada vez es mayor, pero aún sigue siendo minoritario desde el punto de vista de lo que esta película pretende. Es una explotación comercial grande, ¿no? Y entonces tomamos la decisión de que hubiese copias en versión original en las grandes ciudades para que todo el mundo tuviese la opción de verla en versión original, y además probablemente sean las copias que más tiempo duren, ¿no?, en los cines. Y luego tener también un gran número de copias en castellano, que es lo que la gran mayoría del público acepta, ¿no? ¿Y cuál era la otra parte? Eso Julio lo ha resuelto fantástico.
Ha quedado peor, pero porque mejor no puede quedar. Hombre, yo ya me he quejado hasta donde puedo y donde me dejan y hasta donde alcanza mi queja, que es muy poco. Entonces, yo ya por supuesto que he dicho que por lo menos pienso que debería haber un tercio de las copias, por lo menos en versión original. Eso es una guerra imposible. O sea, no, yo no puedo hacer nada. Bueno, y él tampoco. Entonces, pues, no es verdad, las cosas como son. A mí no me gusta nada eso.
Mi pregunta es,
entonces, bueno, en fin. Evidentemente, claro, evidentemente ahí lo que pasa es que se entiende. Las dos se entienden. Entonces, el efecto de que de pronto una... pues evidentemente se pierde. Entonces, bueno, pues en los juegos que hay con el idioma, y me entendiste cuando, entonces pues es un cambio de frase. Bueno, evidentemente se ha adaptado y queda, es decir, se comprende la película, no hay ninguna frase que resulte que esté fuera de sitio, de contexto, de tal, pero claro, pues no es lo mismo.
La pregunta que yo
pensaba... Sí se ha hecho, pero nada, bueno, y es que por lo menos es interesante, y es mantener, por un lado, digamos, el hecho de que Natasha, o sea, porque se ha doblado Natasha, se ha doblado a sí misma. Después hay una voz de doblaje, que es la de Elena, que por un lado en una película así lo mejor es que hay que se doblen todas y todos, es como que suele hacer, porque si no es un follón, es complicado. No es buena idea, digamos, mezclar actores de doblaje, o en este caso actrices de doblaje con actores de no doblaje. Pero bueno, en el caso del personaje, al ser rusa, digamos, el acento, ella ha buscado un poquito más de su acento ruso, digamos, el que tiene. Entonces también, eso sí, habla en italiano. O sea, digamos que el inglés se ha cambiado por el español, por el castellano. Entonces habla en italiano y habla también en ruso. Pero cuando habla el espejo, por ejemplo, ahí, digamos, no exactamente las... bueno, es igual, es que es una pena.
Yo así creo que yo quiero añadir una cosa con el tema del doblaje, que es algo que hemos discutido mucho. O sea, el problema es problema de fundamento, que además es un problema que afecta gravemente al cine español. Es decir, al cine español se le obliga a competir con las películas americanas que están dobladas. El público está acostumbrado a escuchar las películas dobladas. Entonces, claro, nosotros no podemos luchar contra la tendencia, no podemos poner dificultades al público. Si no existiese el doblaje, como en muchos países, que de hecho probablemente sería lo mejor, no tendríamos ni siquiera que estar teniendo esta conversación.
A mí me pone muy nerviosico. ¡Eli! ¡Hala, hala! Bueno, basta. Basta, basta de patadas. Andrés, ¿estás bien?
Sí, no, vale. Si no me da a mí, no sé a quién le dará. A mí no me da.
Ah, pues no sé, a mí tampoco me está dando.
¡Eso es de madera! No se entera,
porque te ha dado a ti, que te he visto perfectamente. Pero bueno, dinos, Andrés, perdona.
No, que es una delicia la canción que hemos escuchado de Bloodstone.
Sí, pena que no podamos prolongar más la canción, porque es que Koji Kabuto nos está esperando. Koji Kabuto, mejor la sección, la vida privada de Koji Kabuto. Queremos
no
hablar de...
Koji Kabuto.
Que no, es Kabuto. Y es Kabuto. Ricardo Schopenhauer el que nos está esperando.
Tampoco soy Ricardo.
Lo que pasa es que si se le mete a anunciar a los radioyentes que vamos a tener Ricardo Schopenhauer, y además va a estar más tiempo de lo habitual, pero que entra un poquito más tarde. Primero, Monchi, rápidamente, vamos al top 10.
Claro, yo siempre fastidiado.
Hombre, claro que sí. Monchi, ¿sabes por qué?
Porque no me queréis.
Porque pegas patavitas. Venga, valoración general. Venga.
Que no me queréis. Esa es la valoración general.
Ya, bueno, venga, pero eso ya lo sabemos.
Ay, pues a lo tuyo.
A mal tiempo, buen mantenimiento.
Te ha costado escribir eso, ¿verdad? Sí.
Pues debe ser que los ruegos de los señores distribuidores y los dueños de las salas de cine se han traducido en un buen fin de semana. Probablemente por el cambio del tiempo. Y está favorecido a las taquillas. Bien. Prácticamente hemos tenido la misma recaudación que el fin de semana pasado, 9,5 millones. Y esto es igual que el año pasado, que era puente, tío Argon.
Sí.
O sea que ha debido de ser buena recaudación.
Pues sí, ha debido ser muy buena.
Yo me acuerdo que era puente porque estuvimos en Benidorm en un simposio de catedráticos. de matemática.
Bueno, pero el año pasado eran 3 días, este año son 2 días.
Por eso ha sido buena recaudación.
Un simposio de catedráticos, ¿será posible?
Sí, que había unas exposiciones muy divertidas.
Anda, Monchi, bueno, vamos al número 10.
Vamos con el top 10. En el número 10, la primera de las entradas de esta semana se llama En el límite del amor.
Oh.
170.000 euros, 1.700 euros por copia, creo que está en el límite, ya parece.
La juraba yo mejor.
Es la película de Dylan Thomas, ¿no?
¿Qué? ¿Perdón?
La película de Dylan Thomas, ¿verdad?
Sí, efectivamente. La juraba yo una mejor recaudación, no sé por qué.
Es que hay muchas películas románticas ahora y no hay para todos.
Tú auguraste que solo una película iba a entrar en el top 10 esta semana, que era Iron Man, ¿sí?
Es que del resto no las conocía.
Bueno, pues ya está. Para nosotros lo mismo da. Bueno, pero está entrando en el top 10, así que primer error, primera colleja. Número 9.
Número 9, el escritor. Pierde un 14%. En general ha habido buen mantenimiento de las películas. Esta pierde un 14%. Recauda 250.000 euros y supera los 4.700.000 euros en su sexta semana.
Muy bien, número 8.
Número 8, El Océano. Otros 250.000 euros, el documental este. Sí. Solo pierde un 10% de recaudación y ya tiene 600.000 euros.
Muy bien.
En su segunda semana.
¿Y el número...?
Más allá del tiempo. Es que ha habido una confusión.
Es que sí, estoy viendo aquí
números.
Tú...
Este es el 7.
Este es el 7, vale.
Más allá del tiempo, pierde un 44% de su recaudación.
Ajá.
Esta semana 200.000 eurillos y acumula 700.000 eurillos.
Bueno, más allá del tiempo se mantiene... Bueno, se mantiene ahí.
Quien se mantiene mejor es Super Canguro, que yo no lo esperaba.
El número 6, ¿no?
Y con 300.000 euros apenas pierde un 23% y llega a los 800.000 euros.
Pero desde luego la campeona
del mantenimiento,
es...
Sin ir al gimnasio es... ¿Cómo entrenar a tu dragón?
Que además este fin de semana recuperó el número 1 en Estados Unidos, ha salido por ahí. Sí, pues sí, fue bastante curioso.
Pues aquí se mantiene en el número 5 y como una profecía solo pierde un 5% de su recaudación. Que ya va por los 8.600.000 euros en su quinta. 3-5, tío Argon. Está la quinta.
Muy bien.
Es la quinta semana y ha perdido un 5%.
Bueno, la película está gustando. Número 4.
El número 4, la segunda entrada en el top 10, que se llama Perdona, pero te llamo amor.
¿Esta es la italiana?
La italiana, efectivamente.
No me lo puedo creer.
Ahí está. Ya os dije que yo no conocía al autor del libro, ni conocía el libro, pero resulta que sí, que tiene sus lectores, tiene su público, es un bestseller al fin y al cabo.
No,
y...
lo que yo creo que es que esta película está en salas, es lo que pasa, como caótica, muy caótica. Ana, la de Meden cuando salga el primer fin de semana...
Pues ya lo veremos.
Seguramente eso, ¿no? que estará en la taquilla y luego irá desapareciendo.
Porque... Yo no lo creo.
No la he visto, pero sí que va a aparecer en taquilla, eso seguro.
Que ya digo que Perdona si te llamo amor, yo no estoy seguro de que sea una película efervescente, de estas que aparecen y desaparecen.
No, yo no digo que sea efervescente, digo que hay copias.
Claro,
y
que
una
hay copias.
Vez que hay copias,
no, aparece en taquilla. Hay copias, pero es que hay copias porque han augurado una buena taquilla, un buen recorrido a esta película. Yo creo que sí que se va a sostener, pero bueno, vamos al número 3.
Vamos, volvamos al que tiene prisa, que soy yo siempre.
Sí.
Bueno, no he dicho cuánto han recaudado. 500.000 de euros para Perdona, pero te llamo amor. Y 2.800 euros por copia.
Vale, ahora sí, número 3.
En el número 3, que se mueran los feos y no mira a nadie. Solo pierde un 10% en su segunda semana.
Se sostiene bien.
Se sostiene muy bien, hay mucho feo en este país. Y... recauda 1.160.000 euros, que le lleva hasta los 2.700.000 euros.
Muy bien.
Muy bien.
Y número 2. Otro patinazo, el tercero.
Bueno, otro patinazo. Este ha sido patinacín.
No, es un gran patinazo.
Ah, luego lo explico.
Bien.
Iron Man 2, que entra con 5.000 euros por copia y recauda 2.600.000 euros.
A ver, explícate.
Ahora me explico, por uno. Sí. Resulta que Iron Man 2 ha sido la película más vista de este fin de semana.
Es que debería ser la primera.
Pero claro, como Alicia está en 3D, pues claro, no es lo mismo pagar 10 euros.
Y ahí llegamos al número 1, claro, sí. Que es Alicia en el País de las Maravillas.
Sí, Alicia se mantiene con 2.800.000 euros, aún así solo pierde un 33%, que no está mal, y llega a los 17 millones.
Que es una auténtica barbaridad. 17
sí.
Millones de euros a estas alturas.
Pero vamos, que más gente ha visto Iron Man 2.
Es que yo creo que no en la taquilla se debería contar el número de personas que ven la película y no el número no la cantidad de euros que se
ven. Ya, pero es que se llama taquilla.
No, a ver.
Y mientras lo decimos, nos aparecen las S, estas del dólar, en los ojos. Entonces, no pensamos nada más que en dinero y en palomitas en esa sección. ¿Verdad que sí, Monchi? O sea, le gustan las cifras, no le gustan nada más.
A ver, nueva predicción. Las que se estrenan. Pues tenemos 6 estrenos, o al menos eso he contado yo. Hay 2 comedias así de estas tontorronas, El Plan B y Noche Loca. Estas yo creo que van a entrar alrededor del 8 y del 9, con 200.000 euros cada una, más o menos. Luego está la peliculilla esta, Habitación en Roma, que yo creo que era un poquito mejor. A lo mejor entra en el 7, alrededor de 250.000 euros. La que yo creo que va a entrar mejor es Un Ciudadano Ejemplar, una de tiros. Y esto siempre le gusta a la gente, los tiros.
Un Ciudadano Ejemplar.
Sí, que no, ha hecho esta, muy bien.
¿Solo al 5, hijo? ¿Qué, vale. ¿Qué corto te quedas?
Sí, fíjate, esta semana la que es quinta ha recaudado 350.000 euros.
No, no, yo no digo la recaudación, digo que parece que entra flojito.
Ah, pues puede tener razón.
Tiro, háblanos un poquito de películas de esta semana, estrenos de esta semana,
no,
¿cómo han
que
quedado?
No tenemos tiempo.
No tenemos tiempo, se nos acaba ya, Andrés, por desgracia.
Muy mal todos los estrenos, ¿no?
Vamos a escuchar la siguiente canción de Jackie Brown, que es una de las mejores, Didn't I Blow Your Mind This Time, qué bonita. Bueno. Que esta la has elegido muy bien, de Delfonics. Me encanta esta canción, es que me priva. Y Monchi, muchísimas gracias.
Nada.
No te agradecemos las patadas, pero sí la información que nos has dado. La próxima semana más y mejor.
Vale.
Venga, vamos allá.
¡Adiós!
¡Adiós! Bueno, Juanma, esta no es la canción que habías dicho tú, la de Didn't... ¿cómo se
llama? Didn't I Blow Your Mind This Time.
Sí.
Me he equivocado, he metido la pata.
Que espero la escuchemos después. Sino un tema que es mucho más conocido, es el Streetlight, cantado por Randy Crawford, una cantante, uh-huh. Soul, que ha, bueno, que ha tenido muchísimos éxitos y muchísimo prestigio, y además... Ha seguido cantando hasta hace bien poquito. No sé si sigue en el mundo de la canción, pero bueno, que
ahí está, ¿no?
Que ahí está.
La verdad es que a mí me encanta esta canción también. Street es Light. Muy bonita, ¿no?
Pero una muy famosa también de Randy Crawford.
Pues nada, vamos a empezar a hablar de la película de esta semana. Ricardo Schopenhauer nos trae hoy un duro melodrama japonés de uno de los grandes, Yasuo Masumura, ¿no es así?
Yasuo Masumura.
Muy bien. Yasuo, yo he dicho Yasuo. Fíjate, no sé por qué. que es el director de la película de hoy, se llama Seisaku no Tsuma.
Exacto.
Bien, no, ya sabemos que es de.
Sí, entonces Seisaku es Seisaku, como su propio nombre indica, y Tsuma pues es esposa.
Uh-huh.
O sea que la película se titula La mujer, la esposa de Seisaku.
La esposa de Seisaku, muy bien. Aunque no hay un título oficial en castellano, ¿no?
No, esta película. Bueno, como pasa tantas veces, pues si la película no se ha distribuido por aquí en algún momento, pues nadie se ha preocupado de ponerle un título en español. Uh-huh. Entonces, pues este es uno de esos casos.
Vale, de acuerdo, muy bien. Pues nos puedes contar primero, para empezar como siempre, de lo que va la película.
Sí, bueno, primero una introducción antes de empezar con el argumento directamente. Bueno, la película es del año 1965, que no sé si lo he dicho, y hay dos nombres muy importantes que hay que recordar, aparte del de Yasuzo Masumura, que es un, para mí es uno de los directores más importantes del cine japonés.
Y de esa nueva ola también, de esa nueva ola de los 60, porque...
No se le suele ocurrir... Incluir.
Sí.
En la nueva ola del cine japonés de los 60 se le considera más bien un precursor. No está incluido porque tiene unas hechuras mucho más clásicas que el resto.
Uh-huh.
Él fue rompedor sobre todo en el fondo. Y digamos que su forma de hacer las cosas siempre fue un poco más clásica que los que ya eran nueva ola, como Shima o como Imamura, por ejemplo.
Uh-huh.
O como Yoshida, como Yoshisuke Yoshida, del uh-huh. que también habrá que hablar alguna vez.
Pues sí, hombre, tú entonces, pues, vas a hablar de todo lo que quieras.
Pues sí, era precursor de la nueva ola, tiene algunas cosillas de que ya anunciaban lo que se venía encima, pero lo que yo iba es que hay que recordar dos nombres aparte del suyo, que son Kaneto Shindo, que es el uh-huh. guionista, un guionista importantísimo del cine japonés y importantísimo director también. Ya hablé una vez de él en el programa cuando presenté Onibaba, la mujer demonio, hace unas semanas.
Uh-huh.
Y también hay que recordar el nombre de la actriz protagonista de esta película, actriz fetiche, como se suele decir, de Yasuzo Masumura, que hizo muchas películas con ella, que se llama Ayako Wakao y que es una de las actrices más importantes de la historia del cine japonés, aparte de ser poseedora de una belleza legendaria.
Uh-huh.
Y que tiene un físico que parece expresamente hecho para parecer arte directamente cuando se le filma.
Qué bien. Oye, qué bonito esto que has dicho, ¿no? Entonces, si estuviese aquí la actriz con nosotros, estaría encantada.
Pues mira, podría estar porque esta mujer todavía no se ha muerto, aunque quizá ya el aspecto quizás sea un poco menos artístico, ¿no?, que el que tenía entonces.
Claro.
Pero vamos, supongo que algo quedará.
Bueno, pero es un piropón lo que acabas de hacer.
¿Perdona?
Que no, que es un piropón lo que acabas de lanzar, no obstante.
Sí, qué pena no poder decirlo en japonés, pero bueno.
Claro.
En fin, bueno, resumiendo, sigamos. Yasuzo Masumura, guión de Kaneto Shindo y protagonizado por Ayako Wakao.
Uh-huh.
La película, pues la película se desarrolla a principios del siglo XX en Japón, un poco antes de la guerra ruso-japonesa, que no lo digo como curiosidad histórica, sino porque tiene su importancia en la película.
Se supone que es una época de penurias, ¿no? Me imagino.
Bueno, para la gente que sale en la película, sí.
Uh-huh.
Sigo adelante. Mejor que adelantar acontecimientos, sigo explicando.
De acuerdo.
Ayako Wakao es Okane, que es una joven de 20 años que es concubina de un anciano desde los 17, ¿no? Y esto fue...
Bueno, concubina, pues, para entendernos.
Concubina, pues amante oficial. Uh-huh. No es esposa, pero... Concubina, una amante mantenida.
Una amante mantenida, que es diferente. Vamos a... Para entendernos, es una especie de...
Es una especie de pareja. Sí,
pareja
sí,
pagada, sí, una especie de prostituta.
Sí, es una especie sin de pareja, ningún, pero no es una pareja.
Sin tener ningún papel de por medio, uh-huh. ¿no?
Sí, no, pero no es una pareja. Es eso, ¿no? No hay necesariamente... vamos a ver, hablando claro, es una especie de prostituta fija con un señor.
Eso es lo que yo quería. Ahí es donde quería llegar yo. Vale, de acuerdo.
Eso es lo que es. Uh-huh. Entonces, desde los 17 años esta chica estaba en esta situación... como resultado de un acuerdo que hizo su familia para pagar las numerosas deudas que tenían, ¿no?, y a consecuencia de las cuales habían sido expulsados de su pueblo de origen. Entonces, bueno, esta pobre mujer no está muy contenta con esta situación, como es lógico, a pesar de que el hombre este tiene dinero y tiene todas sus necesidades cubiertas y tal, pero no es feliz. Entonces, el anciano muere, no se sabe exactamente, la película parece que a veces insinúa como que quizá la chica, un poco harta de la situación, quizá haya propiciado su muerte con algún tipo de veneno o algo así, pero no se dice claramente. Bueno, el caso es que el anciano muere y los hijos del anciano, que como digo era rico, pues no ponen ningún problema en darle su parte de herencia a su concubina, a condición de que desaparezca y de que no vuelvan a saber de ella jamás, porque la consideran pues una deshonra para la familia, ¿no?
Vaya, encima.
Tanto por su origen humilde, pues como porque por no considerarla más que la amante de su padre, la prostituta de su padre, vamos. Entonces esto, a comienzos del siglo XX, pues había una hipocresía social en la que este tipo de actitudes estaban consentidas, pero a la vez estas mujeres se las consideraba deshonradas y eran vilipendiadas y eran rechazadas, ¿no? Entonces, bueno, Okane con el dinero lo que hace es regresar al pueblo junto con su madre. Su madre vivía con ella en la ciudad y, bueno, en la misma ciudad, no vivía con ella, ella vivía con el señor. Uh-huh. Y regresa con ella al pueblo donde salieron rechazados por sus deudas y es rechazada de nuevo. O sea, la pobre se compra allí una casa absolutamente humilde y unas tierras, pero no puede hacer vida con sus vecinos ni tratarse con nadie porque es rechazada. O sea, la consideran como una mujer marcada, ha sido amante de un señor mayor y, como digo, la consideran deshonrada. También les parece mal que no trabaje en el campo, que es algo que no tiene necesidad de hacer porque le ha dejado bastante dinero, ¿no? En general es que cualquier motivo es bueno para insultar a esta mujer, para despreciar a esta mujer y apartarla, ¿no? Y entonces aparece Seisaku. Seisaku es un chaval del pueblo que vuelve de la guerra y que para el pueblo es todo lo contrario que Okane. Es un héroe, es un motivo de orgullo, es un ejemplo a seguir y es prácticamente un líder local, ¿no? Uh-huh. Y ahora que ha vuelto, pues lo que se espera es que se case con una chica del pueblo, con la que ya estaba medio comprometido. Digamos que el compromiso no era oficial, pero todo el mundo pensaba que se iban a casar. ¿Qué ocurre? Pues que Seisaku conoce a Okane. Y
aquí viene la historia de
amor. Y pasa lo que tiene que pasar, que se enamora de ella. Okane no es demasiado receptiva en un primer momento porque, como es natural, debido al trato que recibe de toda la gente del pueblo, pues es bastante recelosa, pero bueno, al final pues la cosa sigue adelante, lo que supone para Okane la primera experiencia que tiene en su vida de aceptación y de afecto por parte de otra persona. Pero claro, en el pueblo no va a caer muy bien que una persona que es la vergüenza del pueblo se relacione con el héroe del pueblo, ¿no? Uh-huh. Una persona que es prácticamente una paria y una intocable, si estuviera en la India, pues se relaciona con la persona más admirada en el pueblo y eso no está nada bien y las cosas no van a ser precisamente fáciles.
Bueno, el conflicto de la película, iba a decir, se plantea desde ese momento, ¿no? Desde el momento en el que se enamoran. No estás destripando nada.
No estoy destripando nada. De todas formas, el conflicto en esta película es constante porque uh-huh. No vive para disgustos. La pobre
mujer, ¿no?
Sí, esto es un melodrama, pero vamos, constante de principio a fin.
De acuerdo, Andrés, quería preguntarte algo.
No quería preguntarte, quería decirte que una película en la que al final el argumento es bastante clásico, digamos, como lo cuentas, es que no nos estamos sonriendo aquí Juanma y yo porque apetece verla ya y todo.
Es cierto,
por cómo la has contado poquito a poco y ya, bueno, se veía venir. pero no,
aún así queríamos saber qué iba a pasar después.
Agradezco sí. Agradezco el piropo que me echáis vosotros por mi capacidad narrativa.
Sí, no. Bueno, eso de siempre, ya lo sabemos.
No te hagas ilusiones, es porque has llegado tarde, has entrado tarde. Claro, ya, estamos intentando compensar, exactamente.
Claro, es verdad, qué inocente soy, no me he dado cuenta.
Ay.
En fin, de todas formas, lo que le iba a decir a Andrés y lo que os iba a decir a todos en general es que sí, en principio el planteamiento es bastante clásico, pero la resolución, que es algo que no puedo contar, pues no es tan clásica.
Vale. Sí. Vamos a ver, si tú traes esta película aquí, me imagino que esto no es Walt Disney, ni es la historia de un príncipe que rescata a una cenicienta.
No, desde luego que no.
No va a poder ir los tiros, me imagino.
Además es que Okane, a pesar de lo que tiene que sufrir, no es precisamente sumisa. O sea, ella conserva su dignidad, ella se indigna, ella se enfada, se resiste a su destino del que parece imposible que escape, ¿no? Pero ella lucha, ella no es la típica pobrecita que hay que rescatar, ¿no?
Una pregunta, ¿la película se centra más en este personaje de Okane o es la relación entre Okane y Seisaku?
Yo diría que todos los personajes son secundarios salvo Okane.
Bien, o sea que incluso Seisaku es secundario.
Yo diría que sí, yo diría que sí. Y esto que cuentas...
Eso me gusta, por cierto.
Esto que cuentas me trae a colación otra cosa. ¿Por qué si Okane es la absoluta protagonista, la película se llama La Mujer de Seisaku?
Ajá, porque eso es lo que es ella.
Exactamente.
Porque es ella, ¿no? La Mujer de Seisaku.
Porque eso es lo que... Ella queda reducida a La Mujer de Seisaku.
Exactamente, exactamente. Desde el primer momento, desde el título de la película, nos están indicando que en este tiempo la mujer no es lo que es nada más que por la relación que tenga con el hombre. Uh-huh. Es decir, no hay otra posibilidad de que se haga un sitio en la sociedad nada más que a través de un hombre.
Uh-huh.
Y esto es lo que nos están contando ya directamente desde el título, que me parece uno de los títulos mejor puestos
y mejor pensados, ¿no?
Y mejor pensados que me he encontrado yo jamás, porque no solo es descriptivo, sino que de una manera muy sutil te está diciendo, que casi puede pasar inadvertida, te está diciendo mucho, ¿no?
Uh-huh. Desde luego, has comentado aquí muchas películas japonesas de los 60, que parece ser tu periodo y tu cinematografía favoritas, y... coincide este tema de la mujer, ¿no? De la situación de la mujer en Japón y esta crítica, esta denuncia, que por supuesto las películas son mucho más que una denuncia o una crítica, ¿no? Pero sí que tienen este componente de hablar de la mujer, de la situación de la mujer, ¿no es así?
Sí, en efecto. Es que, bueno, la mujer, ya sabemos todos que la situación de la mujer, pues en siglos pasados... no ha sido especialmente favorable para ellas en ningún lugar civilizado, pero digamos que en Japón quizá su papel estaba muchísimo más restringido a dos únicos papeles que ya he comentado en alguna otra ocasión, o ser prostituta o ser esposa.
Uh-huh.
Esto, claro, las dejaba en una situación de indefensión terrible. Cuando el marido se moría... o cuando la prostituta se hacía mayor y ya no podía conseguir clientes, hay esta vida de Oharu, de Mizoguchi, que es un dramón terrible y que cuenta toda la vida de una prostituta, ¿no?
Eso, a esa película me refería, una de las primeras de las que hablaste en el programa.
No, pero de esa todavía no he hablado.
No me hablaste tú de... Sí que hablamos de Oharu.
Yo te he hablado a ti de vida de Oharu, pero en el programa no.
Ah, pues hemos hablado tú y yo entonces de la película, pues se me ha ido la cabeza completamente. Es que ya no distingo entre el programa y la realidad, ¿sabes, Ricardo? Pierdo mucho la cabeza. Estoy perdiendo facultades con el
programa. Es que para ti el programa es ya...
Es la vida.
Es la vida. Es tu vida.
Oye, le dedicamos tanto tiempo entre los blogs y todo lo demás, de verdad, Ricardo. Todo, bueno, esto es increíble.
Hablas en plural, pero sabemos que...
Oye, pues háblanos de Vida de Oharu en uno de estos programas, que yo me quedé impactado con tu descripción de la película.
Sí, la verdad es que es algo que me he planteado muchas veces. Tengo muchas ganas de hacerla. Lo que pasa es que en un principio intentaba eludir los lugares más comunes del cine asiático para contaros otras cosas que quizá fueran menos conocidas, ¿no? Uh-huh. Por eso no he hablado de ninguna de película de Kurosawa, por ejemplo.
Sí,
de
Akira
Kurosawa. Y digamos que...
No, a nosotros nos gusta que nos traigas un cine nipón o un cine asiático que sea más complicado de acceder a él. No me refiero a que sea complicado para el espectador, sino que sea más desconocido.
Claro, más desconocido, uh-huh. más desconocido. Entonces, yo siempre he considerado que Kurosawa junto con Mizoguchi y Yozu pues son las vacas sagradas del cine oriental en general y del japonés en particular, y que a lo mejor pues no hacía falta tanto hablar de ellos. Pero lo cierto es que con el tiempo estoy empezando a cambiar de opinión, y aunque pienso que para cierto número de cinéfilos no sea ningún descubrimiento Mizoguchi o Ozu, pues a lo mejor para gente que no está tan habituada al cine asiático quizá sí vendría bien contar que existe esta gente, ¿no?
Sí,
que también han hecho cosas interesantes. Entonces,
yo estoy convencido de que hay mucha gente que quiere conocer el cine japonés ya, y tiene que conocer esto, ¿no? Porque es lo más importante, ¿no?
Sí, sí, son las vacas sagradas, vamos. De hecho, fíjate lo que te digo, una de las razones por las que hablo de los años 60 es porque los 50 y los 40 están copados prácticamente por Mizoguchi y Ozu.
Sí.
Y un poco de tiempo anterior, ¿no?
Claro.
Pero digamos que lo más importante, sobre todo de los 40, bueno, 40, 50 por ahí, es Mizoguchi y Ozu. Entonces, al haber intentado pretendidamente, a propósito, evitarlos, pues...
Pues estás lanzado de los 60, ¿no?
Claro, uh-huh. Me he restringido a un periodo posterior. Uh-huh, pero bueno, bien. Sí, ya os contaré alguna película de Mizoguchi y alguna de Ozu que tienen cosas de sobra.
Vale, pero de momento estamos hablando de Yasuzo Masumura. ¿Por qué no nos hablas de otras películas de este director que sean recomendables? Supongo que habrá muchísimas, pero que a ti te hayan parecido particularmente buenas o accesibles para el público occidental.
Sí. Bueno, este hombre, yo desafortunadamente no habré visto más de 10 películas suyas o así. Hizo más de 60, creo recordar, pero no he podido acceder a más películas suyas. Y sí que tiene, en las que he podido ver, sí que tiene calidad de sobra. Uh-huh. Muchas de ellas junto con Ayako Wakao, que como he dicho era su actriz fetiche. Por uh-huh. ejemplo, está Ángel Rojo, en la que Ayako Wakao hace de una enfermera en el frente, ¿no? En la guerra, yo qué sé. Hizo una película con siendo protagonista Yukio Mishima, el escritor, que acabó suicidándose en 1970, me parece, con el rito del Arakiri.
Vaya.
Ahí a lo bestia, y que es un es un personaje conocidísimo de la cultura japonesa, ¿no? Y fue protagonista de una película de Masumura que se llamaba Afraid to Die, con miedo a morir. Uh-huh. Siempre los títulos de Masumura siempre suelen ser, o por lo general es bastante frecuente que sean muy controvertidos y muy muy atrevidos para su época. Estoy recordando otro título suyo que se llama Manji y que trata abiertamente de un amor lésbico, pero en 1964 creo que es la película.
Sí, y parece que vamos monotemáticos en el programa, con la entrehabitación en Roma y esto que acabas de comentar.
Sí, pues mira por dónde. Y lo curioso de esa película es que no habla del amor lésbico con, digamos, como algo oculto, ¿no? Simplemente se produce una relación entre dos personas y el carácter de extraño que puede resultar eso para el común de la sociedad en aquel entonces, eso no se toca. Uh-huh. Se habla solo de la relación entre las dos personas, ¿no?
Sí. ¿Y de qué año es esa película?
Del 1964.
Es que me parece impensable. Impensable, ¿no?
Surge con una naturalidad. Sí. Además, la relación surge entre una mujer que es Ayako Wakao y otra que está casada. Y surge con una naturalidad fuera de lo normal. O sea, la mujer casada no se sorprende en absoluto de sentir lo que de repente siente por esa otra mujer, esa atracción física, esa admiración física que le produce. Hay algún comentario sobre rumores y algo así, pero tampoco es el tema principal de la película, ¿no? Uh-huh. El tema principal es la relación, y creo recordar, la debería revisar porque hace mucho que la vi, cierto triángulo que se produce también, ¿no? Uh-huh. Por allí, pero vamos.
Bueno, muy bien, pues a ver si
es espectacular esa película. Bueno, si hay otra que se llama La Bestia Ciega, Blind Beast. Uh-huh. Bueno, esta, la dirección artística parece que la ha hecho Dalí, es impresionante. Trata de un escultor ciego que secuestra a una chica para que sea su modelo. La acción se desarrolla en el taller de este hombre, que está lleno de unas esculturas que, como digo, parece que las ha hecho Dalí. O sea, es que es impresionante, hay que verlo para creerlo. Y la relación entre el escultor y la chica se desarrolla de una manera totalmente salvaje hacia el sadomasoquismo. Uh-huh. Vamos, que también es de los 60 esta película, y es que te deja con la boca abierta, ¿no? Porque hablan de una experimentación del placer extremo a través del dolor y no sé qué.
Impresionante. Pero que se puede repetir, ¿eh? O sea, que ya hablemos de Yasuzo Masumura no significa que no puedas hablar de otras películas de él. Y esta que estás comentando, por ejemplo, Blind Beast, pues oye,
esta es de las mejores también. Bueno, las que he dicho, en realidad a mí es que la mayor parte de las que he visto de él me gustan bastante.
Muy bien.
Y oye, encima sale a Yoko Wakao en muchas, que para
Yoko Wakao, que es la protagonista también de esta, ¿no?
De Blind Beast no.
No, de Saisaku
sí. Uh-huh. Y de Ángel Rojo, y de Manji, que es la de lesbianismo, uh-huh. y de Irezumi, que es, se llama Tatuaje, uh-huh. en español, y que trata de una mujer que tiene un tatuaje impresionante que le cubre toda la espalda. Esa mujer es Ayako Wakao.
Qué rompedor es este hombre, Dios mío.
Sí, la verdad es que es muy peculiar.
Muy bien. Una última pregunta. Ya sabes que la semana pasada, o hace dos semanas, ya no me acuerdo, comentamos sobre si podías establecer analogías entre las películas de las que hablas y algún referente occidental. Uh-huh. ¿Puedes llevar a cabo una analogía entre la esposa de Seisaku y alguna película que conozcas?
Pues
occidental.
Mira, en principio yo no creo que sea especialmente útil en este caso la comparación con una película en concreto, más que con el género en sí. Esto es melodrama puro y duro, y además es completamente recomendable para todo aquel que tenga prejuicios contra y que tenga una mente mínimamente abierta. Pero recomendable para todo aquel que tenga prejuicios contra las películas asiáticas por lo de la lentitud, el tópico de la lentitud. Esta película dura hora y media y tiene una capacidad de síntesis, uh-huh. y una capacidad de encadenar acontecimientos y un ritmo desde el principio que es absolutamente
desbordante,
deslumbrante. O sea, es que no te deja un momento para que te pares a pensar, esto no es Ozu. Esto no es nada contemplativo, esto es dale que te pego, que pasen cosas y desgracias a la pobre mujer esta, ¿no?
Muy bien.
Y sin, a la vez, y ahí está la maestría, sin que parezca acelerado, sin que parezca atropellado, a la vez componiendo perfectamente el personaje de la chica, que apenas habla en los primeros minutos, y sin embargo te das cuenta perfectamente de lo que piensa y de cómo se está sintiendo en esa situación, bueno, es que es una descripción del talento. Esta película en gran parte de su metraje, ¿no?
Qué bien, oye, qué ganas de ver Seisaku no Tsuma.
Uh-huh. Y lo que te decía, sí. Espera, es que todavía no he terminado.
Dinos.
A pesar de que te he dicho que no quisiera emparentarla con ningún género, con ninguna película en concreto, pensando que Masumura había estudiado cine en Italia y que había tenido de profesor ni más ni menos que a Fellini o a Visconti, pues me he acordado de Noches de Caviria.
La Notte di Caviria, de Fellini. Sí. Muy bien.
Y
qué maravillosa película, ¿eh? Sí. Qué pedazo de drama esta.
Y yo creo que tiene, en el sentido de que también es una pobre mujer a la que no paran de pasarle desgracias.
Sí. Es un personaje trágico también. Es un personaje trágico pero optimista, ¿no? Es el optimismo encarnado en esta mujer porque no decae a pesar de todo, ¿no?
Claro, sí, tiene una ingenuidad que la mantiene, sí. Uh-huh. que en este caso no ocurre. Uh-huh. Okane está mucho más maleada y sabe mucho más de la vida.
Vale.
Pero vamos, la pobre también es que no gana para disgustos.
Bueno, pues nada, esta película hay que verla, hay que dar la recomendación. Bueno, nos hemos extendido, que ya llevamos 20 y tantos minutos y...
Hombre, por una vez...
Por una vez, pero muy bien empleados.
Y aunque sea como compensación.
No, nos has embelesado una semana más, no te lo digo, no es un piropo gratuito, con tu narración de la película y bueno, supongo que la próxima semana volvemos a nuestro horario habitual contigo. Uh-huh. Y nada, nos hablarás de otras, nos traerás otra película oriental que el público occidental debería conocer. Muy bien, pues nada, Ricardo, aquí lo dejamos, que tenemos todavía una crítica pendiente, la de Welcome, que nos quiere hablar Andrés de ella, y ya tenemos que cerrar el programa. Muchas gracias.
Pues nada, gracias a vosotros.
Y, a todos. Y nada, a ver qué nos trae la próxima semana. Estamos deseando escucharte de nuevo.
Muy bien, yo estoy dejando hablar con vosotros. Venga. Venga,
un abrazo.
Hasta luego.
Qué pena no poder escuchar un poquito más tiempo la película, porque realmente es la película, no quiero decir, la canción que estamos escuchando ahora mismo, que es la de Didn't I Blow Your Mind This Time, de Delphonics, preciosa canción que para mí resume el espíritu de Jackie Brown. Vamos directos a las críticas de la semana, que hoy tenemos una muy importante y enseguida regresamos. Bueno, que vamos fatal de tiempo. Vamos allá, Andrés. Vamos a hablar de Welcome, que es la película que más nos ha gustado esta semana. Vamos a centrarnos porque tenemos 4 minutos exactamente para terminar el programa.
Bueno, a ver si puedes decir también tú algo, porque la película la vimos los dos.
Nos gustó mucho, pero a ti más que a mí. Y yo creo que siempre tiene que hablar la persona a la que más ha gustado la película, desde mi punto de vista.
Vale, no sé por qué no te gustó, pero bueno.
No, me disgustó, simplemente que no me llegó al corazón como te llegó a ti.
En su película In This World, Michael Winterbottom nos contaba en un tono documental la historia de unos jóvenes refugiados afganos que viajaban desde su país con destino a Reino Unido en busca de un mundo mejor. Esta es una historia universal, especialmente en la actualidad, en la que millones de personas se ven forzadas a desplazarse a otros países. La película que nos ocupa también trata este tema, pero se centra en el momento final del viaje, cuando al inmigrante le queda solo un último obstáculo para llegar a su destino final. Vial es un joven de 17 años procedente del Kurdistán iraní que ha cruzado Oriente Próximo y Europa con el fin de encontrarse con su novia en Inglaterra, pero su recorrido se detiene cuando, en el lado francés, le impiden cruzar el Canal de la Mancha. Visto lo difícil que lo tiene para pasar escondido en algún camión que cruce el canal en ferry, decide hacer esta parte del recorrido a nado. Para ello, empieza a entrenarse en la piscina municipal donde conoce a Simón, un profesor de natación en pleno proceso de divorcio. El film, al principio, nos cuenta la problemática del personaje principal y la de otros muchos que se encuentran en su misma situación, para después alejarse del tono generalista y documental y centrarse en la relación que se establece entre profesor y alumno. Para ello, en el guión se carga de profundidad al otro personaje principal, el profesor frustrado, que está sufriendo una dolorosa separación.
Y que a mí me parece además el más interesante.
Sin ninguna duda, sí, sí, claro que sí. Como sucediera en la reciente The Visitor, de Thomas McCarthy, es esta persona, que al principio no es consciente de la dramática situación en la que se encuentran los desplazados que se apiñan en su ciudad, en Calais, para cruzar el canal, quien sufre una importante transformación después de que Vial se cruce en su camino. De estilo muy cercano al realismo inglés de Ken Loach, el sello francés es bastante reconocible. Así, la película resulta sensible y conmovedora, sobre todo gracias a Simón, el profesor. Sobre todo porque cuenta con excelentes interpretaciones, especialmente la de Vincent Landon, que da vida a Simón, el profesor de natación, y también cuenta con momentos de intenso lirismo, como el momento en que está cruzando a nado el mar, Juanma.
Me encantó ese momento. Es mi momento favorito de la película, sin
también.
Ninguna duda.
Sí, sí, a mí también. Aún así, el film no se libra de ciertos tópicos, como los personajes necesariamente antipáticos, los policías, el vecino acusador, y la música, que al principio resulta bastante bonita, pero que al final, sobre todo a Juanma,
se le
hizo bastante pesada, ¿verdad?
Sí, es que ya saben que... A mí esta analogía me parece un poco machista, pero dicen que la música en el cine es como el perfume de una mujer. Poco no se siente y demasiada tufa. Bueno, eso he escuchado alguna vez por ahí. La verdad es que no me gusta mucho.
Pero la colonia del hombre también, ¿eh?
Creo que la colonia del hombre también puede ser. Pero bueno, no sé por qué dicen del perfume de una mujer.
Philippe Loiret, director que apenas ha realizado media docena de largometrajes, entre ellos En Tránsito, en la que se basaría Spielberg para hacer La Terminal, firma una película necesaria, una de esas que se deberían pasar en colegios y que, como él mismo dice, tendrían que ver los políticos europeos.
Muy bien. No, la verdad es que eso es cierto. Es una película, en ese sentido, impecable. O sea, sí que transmite esa angustia de que casi parece un estado policial en algún momento Francia, te transmite que aunque eso es invisible para nosotros, podría ser Francia o España, ¿eh? Cualquier sitio, Europa en
general.
En
este caso es Calais. Bueno, seguramente que pasa en más sitios de Europa, pero es la situación especial de esta ciudad que está comunicada directamente con
Inglaterra.
Con Inglaterra por medio del
ferry,
de los ferries y también por el túnel.
Claro, por el Canal de la Mancha,
Pues la situación que viven, esa situación hace que los inmigrantes sean perseguidos y la gente que les ayuda también sean sancionados de alguna manera.
Sí, pero es ese sancionar precisamente a la gente que ayuda lo más terrible desde mi punto de vista de la película, ¿no? Sí, llegar hasta el punto de invadir la casa de este señor porque han recibido una denuncia y vamos,
tiene alguien en su casa.
Parece la Gestapo, casi.
Es que no se le puede ayudar, ¿no? De hecho, hay unos voluntarios que entregan comida gratuita a los inmigrantes que están ahí en la calle.
Y hasta esos les persiguen también.
Estos son perseguidos también por la policía.
En fin, sí. Como denuncia, desde luego, me funciona. Y me funciona bien el personaje que tiene este conflicto, porque el otro personaje tiene muy claro lo que quiere hacer. Sí. Es el personaje que interpreta a este actor.
No, claro, es como decía yo en la película de Visitor, también el personaje, desde luego el personaje principal, el personaje que te genera cierto conflicto y que te genera, que te engancha.
El que te interesa, el que te engancha.
Es además el con el que te puedes... de alguna manera ver
con el que puedes
identificado,
¿no? Te puedes ver identificado o es un personaje que el que te parece más real, ¿no?
En este caso el Simón en principio acoge a los inmigrantes porque quiere impresionar a su exmujer o a la que va a ser su exmujer porque se está divorciando. Pero luego al final
se involucra con el
la
misión que tiene este
hay una
este
relación
chico.
Ahí casi padre hijo, ¿no? O sea, que de alguna manera
la relación paterno filial de la película
es lo más interesante junto con la situación política, pero eso ya se queda un poquito al lado.
No, ese personaje es lo interesante en definitiva. Yo ya te digo, lo que tú has explicado en tu crítica son esos reproches que también le haría, ¿no?, a este film, que básicamente pues eso, a veces me parece que simplificaba demasiado a los malos, entre comillas, y no me terminaba de gustar a mí ese tema. Bueno, tenemos que marcharnos. Estrellas de 0 a 5, cuando los pones, Andrés.
3.
Tres estrellas, yo también le doy tres estrellas, sí, ala.
Muy bien.
Y me quedo tan pancho. Con esto acabamos, última canción, no sé cuál es, dímelo tú.
La última canción es, pues aquí, si es esta, es sí. Midnight Confession de Grassroots, pero me gustaría escuchar otra, pero no puede ser.
No puede ser, Midnight Confession, la última canción de Jackie Brown, película a la que hemos dedicado el programa de hoy, la hemos manejado por lo menos su banda sonora. Con esto nos despedimos, adiós.
Adiós, vayan nos vemos al cine, el próximo martes.
Y nos vemos el próximo martes.
Onda Latina 87.6, frecuencia modulada, la radio diferente.